En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias, bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Vaya partidazo que tenemos por delante, qué noche de radio, que parece una noche de radio olímpica. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que en este día de enero, en este martes 16 de enero, íbamos a estar en El Partidazo hablando de tenis, de balonmano, de waterpolo, de motor y por supuesto de fútbol, de Copa del Rey? Están en juego partidos, bueno, un partido de los octavos de final de la Copa, que han arrancado hoy los octavos de final con la victoria del Athletic frente al Alavés, 2-0, los dos de Villalibre, la victoria del Sevilla en Getafe, 1-3, los goles de Sergio Ramos, primero de cabeza, y dos del chaval, de Isaac Romero, ahora le escuchamos. Y ahora mismo en juego, continúa, lo estamos escuchando en tiempo de juego con Eric Frade, el Tenerife-Mallorca. Está en la segunda parte y esto huele a prórroga. Juanjo Ramos, ¿cómo marcha el partido? ¿Qué tal, Juanjo? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Juanma. Pues sí, más de media hora de la segunda parte ya, de momento sin grandes ocasiones. Tenerife 0, Real Mallorca 0. Esto huele a prórroga.
Sí, huele a prórroga. Lo típico que se decía antes, empezó el partido en martes y va a acabar en miércoles, por lo menos en la península. Allí todavía tienen una hora menos, o sea que va a ser martes también cuando acabe. Cristian García está también en el partido. Hola, Cristian, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Hay un ambientazo en el Heliodoro, ¿eh?
Sí, no han dado cifra oficial todavía, pero yo creo que por encima de los 20.000 hoy, ¿eh?
Vale, perfecto. Pues líneas abiertas con el Heliodoro, por si hay cualquier novedad, de momento en este Tenerife 0, Mallorca 0, que está en el minuto 75. Mañana, ya saben, se juegan el Valencia-Celta, el Osasuna-Real Sociedad y el Girona-Rayo Vallecano. ¿Quieren escuchar ustedes la voz de Isaac Romero, del chaval del Sevilla que ha metido dos goles? Ha dicho esto.
Mi debut en Copa del Rey, y he visto que Luca iba por la banda y he pensado en marcarme al segundo palo y el centro ha venido perfecto y solo ha tenido que empujar con la cabeza y me ha entrado por el cuerpo una cosa que no tiene ni explicación. Sí, el 1-3 me he quedado esperando el pase de Sou y no me lo he pensado, le he pegado a la primera, he tenido suerte que la ha pasado por debajo del brazo y lo mismo te digo, otra cosa por el cuerpo que piensas en todo el mundo.
Me ha entrado por el cuerpo una cosa que no tiene ni explicación para definir el gol, dice el chaval del Sevilla. La victoria del equipo de Quique Flores, que estará en el bombo el viernes. El sorteo es el viernes, sorteo de cuartos de final, a la 1:00 p.m. Están en directo los mejores comentaristas de la Radio Deportiva Española, los que quisieran tener todas las radios. Cada verano tenemos que matarnos para conseguir que continúen en la cadena COPE y cada verano lo estamos consiguiendo. Elías Israel, hola Elías, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
Roberto Palomar, hola Roberto, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que es un nombre pleno después de que ayer Roberto Canessa se dirigiera a él, el superviviente de los Andes, ¿verdad?
Bueno, yo me considero un superviviente más, soy el 17º hombre.
Vale. Mónica Marchante, hola Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Está Miguel Rico, ¿qué tal Miguel? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
¿Te estás dejando bigote, Miguel? ¿O te lo has dejado ya?
Sí, sí, sí.
¿Lo habías llevado antes alguna vez?
No, primera vez.
¿Primera vez? ¿Te puedo preguntar la razón por qué le da a uno a estas alturas dejarse bigote?
Pues es fácil de entender, sí. Supongo que a todos os pasará lo mismo. Y más ahora últimamente que esto lo pasan por la tele. Pero claro, la gente por la calle te conoce y te pregunta inmediatamente, oye tío, ¿qué le está pasando al Barça? Pero qué... Entonces, ahora me paran y me dicen, coño, ¿te has dejado bigote? Y entonces...
Cambian la pregunta. Claro.
Entonces yo ya domino la conversación y lo siguiente que hago es cambiar de tema, preguntar por la familia.
Qué bueno,
oye,
Miguel,
me voy, exacto, y ya no me pregunta nadie más.
Eres genial, Miguel, me parece fantástico. O sea, muy bien pensado, sí señor. Pues luego va a venir uno que ha tenido también bigote, Ciro López, va a estar con nosotros también Ciro
López.
Hombre,
es que yo, en parte, es mi particular homenaje al bigote de Ciro López, que yo lo conocí en su época primaveral,
claro.
y realmente era el hijo de Fu Manchu.
Claro, sí, totalmente. Bueno, Ciro, de hecho, se ha quitado el bigote precisamente para lo mismo que tú, para que la gente le dijera, coño, te has quitado el bigote. O sea, que era para que le cambiaran de tema y no le preguntaran por Mourinho, por ejemplo, que luego han echado hoy. Hola, Fouto, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, aquí sin bigote.
¿Tú nunca has tenido bigote?
Sí, alguna vez, pero vale. En la cara no.
Bueno, a ver, buenas noticias. Alcaraz ha debutado en el Open de Australia con una cómoda victoria en tres sets contra Gasquet. El jueves se va a medir al italiano Lorenzo Sonego. Alcaraz ha analizado así su primera victoria en Melbourne.
He salido contento por el partido en general, por el primer set. Richard también estaba jugando a un buen nivel, ha solventado muchas bolas de break, muchos momentos difíciles con el saque. Pero es normal, ¿no? Primer partido después de dos meses sin competir. También me ha ayudado, ¿no? En esta primera ronda de tener esos problemas y de saber manejarlos, esos nervios en un tiebreak, en los momentos difíciles. Y yo creo que he estado bien mentalmente y lo he solventado bastante bien. Así que saco muchas cosas positivas del partido de hoy.
Un pelín más maduro se le nota a Alcaraz. Luego lo hablamos con Angelito García, que está en Melbourne. Bueno, y con Ángel vamos a hablar también de la victoria de la selección española de waterpolo en la final ante Croacia, final del Campeonato de Europa. 10-11, un final enorme, absolutamente enorme. España ha ganado el primer europeo de su historia. Lo tenía todo la selección española, salvo un Campeonato de Europa. Hoy lo ha conseguido. La estrella del partido es este chico de 25 años, Álvaro Granados.
No he pensado en nada, la verdad. Lo he sentido, lo he hecho, había que tirar de coraje, me ha salido bien, ya está. Pero sí, bueno, si el equipo no hubiese remado como ha remado, ese gol no hubiese servido de nada. Así que es simplemente la guinda del pastel, muy bonito. Estoy un poco como con la sensación de que me voy a despertar de la siesta ahora mismo y esto va a ser un sueño, pero nada, muy orgulloso de mi equipo.
Esto es lo que decía Alberto Granados. Luego charlaremos con el jugador de la selección española de waterpolo. Además, la mala noticia nos llega desde el balonmano. En el europeo, España ha caído ha empatado y ha caído del europeo. Austria 33, España 33, eliminados. Solo nos valía la victoria. Hemos quedado eliminados, tendremos que acudir al preolímpico para garantizar la presencia en París, en los Juegos Olímpicos, el próximo verano. Y por si todo esto fuera poco, el Rally Dakar, que tiene a Carlos Sainz como líder en coches, ha cedido hoy 4 minutos frente a Sebastián Loeb. Ahora mismo tiene 20 en la general sobre el piloto francés y quedan 3 etapas. Así que hay que ser cautos, pero está en la mano. Lo tenemos ahí, el Rally Dakar, que sería el cuarto para Carlos Sainz. ¡Qué arranque de partidazo! Parece un partidazo olímpico, de verdad. O sea, es como cuando Lama hace los Juegos Olímpicos con el despliegue ahí en los meses de agosto, tal cual, con tantos deportes y tantas noticias. ¿Ha habido alguna noticia en Tenerife? ¿Ha pasado algo? ¿Se ha movido el marcador? Supongo que no, Juanjo.
Una ocasión clara de Abdón Prats para el Real Mallorca en un remate desde dentro del área con la zurda que se marchó cerca del poste izquierdo. Parece que con los últimos cambios, la entrada de Kai Larin y los del Tenerife, está un poquito mejor el equipo balear, pero de momento seguimos avanzando hacia el final del partido, 37 de la segunda parte, Tenerife 0, Real Mallorca 0.
Hemos tenido hoy la Supercopa de España femenina de fútbol. Ha ganado el Levante en la primera semifinal 1-3 al Atlético de Madrid. La segunda semifinal es mañana a las 7. El Barça-Real Madrid se juega en Leganés. En la Copa de África, primera jornada de la fase de grupos, hemos tenido 3 partidos. Mali 2, Sudáfrica 0, Túnez 0, Namibia 1 y Burkina Faso 1, Mauritania 0. Como va a estar Maldini hoy, a partir de en el tramo final del partidazo, pues que nos cuente cómo está la Copa de África y cómo está la Copa de Asia, que coinciden ahora en competición. Y en Italia un partido de Liga, Juve 3, Sassuolo 0. En Italia ya saben que la noticia es que ha despedido la Roma a Mourinho y horas más tarde ha anunciado la contratación de Daniele De Rossi. En Francia, el capítulo de Mbappé de hoy es que el equipo ha informado que el Real Madrid va a exigir garantías por escrito a Mbappé para que no le suceda lo mismo que hace 2 años. Y además Radio Montecarlo ha informado que Benzema ha denunciado al ministro de Interior francés por acusarle de estar vinculado al grupo terrorista de los hermanos musulmanes, aquello que se comentó ya hace algún tiempo. Se han visto las caras en Londres, Infantino y el presidente de la Federación, presidente de la Junta Gestora de la Federación, sí. Pedro Rocha. Fouto, ¿para qué se vieron las caras en Londres?
Bueno, era la primera toma de contacto porque no se conocían. Así que Pedro Rocha, en lugar de volverse de Riad con la delegación de española de la Federación, se marchó directamente a Londres y antes de los premios de BES, de los premios de la FIFA ayer en la capital de Inglaterra, se vio las caras con Infantino. Hablaron de muchas cosas, Juanma, entre ellas del Mundial 2030, que se va a organizar, entre otros países, en España, y donde Pedro Rocha va a intentar luchar por la mayor número de sedes posibles en España. Pero bueno, fue una primera toma de contacto para eso. Cumbre anoche en Londres, así que ya solamente falta, Juanma, la cumbre en el partidazo de COPE de Pedro Rocha.
No tengo mucha fe en eso, ¿eh?
Bueno, hay que tener fe hasta el final.
¿Quién vendrá primero, Florentino o Pedro Rocha?
Yo creo que Pedro Rocha.
¿Florentino, Laporta o Pedro Rocha?
Yo creo que Pedro Rocha.
¿Florentino, Laporta, Pedro Rocha o Ancelotti?
Ostras, Pedro Rocha.
Isco, el primero Isco, ya ves. No me extrañaría. Otra de las voces del día, Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ha mostrado optimista respecto a la llegada de la Fórmula 1 al Madrid. Lo ha dicho en los desayunos de Europa Press.
Yo creo que no hay administración ni país que pudiera rechazar semejante proyecto. Ojalá nos veamos ese día haciendo el anuncio entre las dos administraciones. Y que la marca Madrid siga creciendo como hasta ahora, porque además con la Fórmula 1 y el escaparate que supone van a llegar otras muchísimas inversiones, proyectos, especialmente deportivos y culturales. Bueno, falta solamente que quienes ponen el capital, quienes tienen esa gran responsabilidad, más allá de todo lo que estamos poniendo de nuestra parte las administraciones, también se pronuncien.
Pues es probable que la semana que viene haya un pronunciamiento sobre este asunto. Y ojalá que esto no suponga una guerra Madrid-Barcelona, porque ya en su día coincidieron Valencia y Barcelona en la Fórmula 1 y no pasa nada. Pueden coincidir los dos, supongo. ¿En qué minuto está el partido de Tenerife?
40 y medio de la segunda parte de aquí del Eliodoro Rodríguez López, con los cambios agotados por uno y otro equipo, buscando más la portería contraria. Ahora el Mallorca, Tenerife 0, Mallorca 0.
Vamos a escuchar a Quique Flores, el técnico del Sevilla, que cuando ha acabado el partido en la rueda de prensa ha explicado un encuentro que tuvo el otro día con un aficionado algo mayor del Sevilla.
Me encontré una persona de avanzada edad y me se acercó a mí y casi llorando me dijo: No podemos descender, hazlo bien, por favor, con que me venga una persona, dos personas, yo sé que eso se multiplica por miles de personas y es esa la responsabilidad que tenemos.
Quique, que es un tipo sentimental, cuando se le acercó este socio del Sevilla le cargó de responsabilidad, así que la tiene. Lo de hoy evidentemente no le soluciona al Sevilla los problemas que tiene en Liga, pero es un paso hacia adelante y desde luego siempre viene mejor ganar el partido. Gemma Santos, hola Gemma, ¿qué tal? Muy buenas. Ahora está Gemma. Antes vamos a Bilbao, donde está Peña. Es que ha acabado más tarde el partido de Bilbao. Hola, Peña, muy buenas. Peña tampoco.
Hola,
está.
Buenas. Sí. Aquí estamos, sí. ¿Me escuchas? Sí.
Perfectamente,
¿hola?
Perfectamente,
vale,
Peña,
sí,
perfectamente.
En la sala de prensa estaban hablando a Sevilla Libre y Julen Aguirre Zabala y nos hemos alejado un poquito. Muy buenas noches para empezar.
Villa Libre, pichichi de la Copa del Rey.
Sí, tres dobletes en las tres últimas eliminatorias.
Dicho tantitos, ahí no le parece. Tantitos, suena un poco. ¿Cómo?
Golazos,
ah,
sí.
Vale.
Seis golazos, y es el pichichi de la Copa, es ese 9 que el Athletic buscaba, que ahora parece tenerlos a pares, Guruceta y Williams en la Liga, el Búfalo en la Copa, y en definitiva, pues es un poco el símbolo de que este Athletic todo le sale bien, ¿no? De que los jugadores, incluso con menos participación, rinden a un gran nivel cuando entran en el equipo, en un equipo que está claro que se encuentra en lo más alto de la ola y que, como digo, le salen todo bien. Son 14 partidos sin conocer la derrota, en concreto en la Copa son 24 rondas a partido único superadas de manera consecutiva, y está en un momento en el que gana incluso los partidos sin jugar de manera brillante, ¿no? Yo apuntaría a dos claves, entre otras muchas. Una, que ha adquirido el equipo de Valverde un gen competitivo tremendo, y otra que lo que ha sido un déficit en las últimas temporadas, además un déficit que ha lastrado al Athletic muchísimo, como es la efectividad en el área rival, pues ahora está siendo altísima. Así que evidentemente este es el momento del Athletic. Ernesto Valverde ha dicho que lo tienen que aprovechar, pero sin mirar mucho atrás, porque esa racha, si para algo no sirve, es por ejemplo para preparar el partido del próximo sábado en Valencia.
Villalibre es un jugador peculiar, a mí no me gusta mucho cómo juega, pero es verdad que me gusta cómo remata.
O sea, es un goleador.
Tiene mucho gol, ¿eh?
Es un jugador tiene mucho gol, pero es verdad que no sé quién lo ha definido hoy en tiempo de juego perfectamente. Es algo así como dice, es un delantero que solo tiene gol. Que es una frase...
Ander Cotorro lo ha dicho.
Sí, Ander lo ha dicho, efectivamente. Y es una buena frase, le define perfectamente. A veces jugando te puedes esperar un poco, pero claro, rematando es muy bueno.
Y Ernesto Valverde lo ha comentado también en rueda de prensa hace un instante, ha dicho que evidentemente ese idilio del gol con el gol a ser Villalibre siempre lo ha tenido, pero que él le pide un poquito más y que ahora también ha dado un pasito hacia adelante en ese poco más, ¿no? En esa de alguna forma implicación en el juego colectivo, que es quizás lo que le faltaba.
Y además, no ha celebrado los goles, Juanma, porque el año pasado marcó el gol el del ascenso del Alavés, lo marcó él.
Claro.
Sí, campo del Levante.
Sí. Por cierto, no simplemente que a ese respecto, Luis García Plaza ha reconocido que en la previa en algún momento se le había pasado por la cabeza que el verdugo de su equipo fuese precisamente el Barbas, como ha dicho, el Barbas que les dio el ascenso, la temporada pasada, porque el fútbol pues tiene sus caprichos.
Suele pasar, basta que sea un ex para que te la clave. Que 47.000 personas en Samamés, 48.000.
45.000 y pico hoy. 45.200,
No está mal, ¿eh? Un martes de enero a las 9 de la noche, un cuartos de final contra el Alavés, ¿eh? Bueno, no está mal.
Que Bilbao es muy copera.
Aparte del Atleti, es que la gente...
Hola, Pedro, ¿eh?
Muy buenas noches a todos.
¿Hay algún dato de la Copa que no haya dado yo y que debería haber dado sobre esos tres partidos?
Estaba comentando eso, que la gente en Bilbao debe estar muy cachonda porque no enlazaban 14 partidos sin perder desde la temporada 84-85 con Clemente como entrenador. Y no ganaban 6 partidos seguidos, porque está muy bien no perder, pero lo guay es ganar. Y llevan 6 partidos seguidos ganados que no lo hacían desde el año 89 con Kendall. Así es que se está juntando un montón de datos estadísticos muy relevantes para el Atleti en las últimas temporadas y la gente está como una moto.
Qué gran entrenador es Valverde, ¿eh?
Buah, muy bueno. Y casi todo el mundo sale a por él, que es lo mejor.
Lo son los dos equipos de la Liga ahora mismo, el Atleti Bilbao y el Girona. El Atleti la juega muy bien con
un Madrid
ritmo
un poco
de...
también.
Hombre, por supuesto, pero es que Elías, el Madrid contamos con ello. Pero el Girona y el Atleti de Bilbao, que vibra la Liga tan arriba, es lo que gusta y lo que sorprende.
Que si sigue el Atleti este ritmo en la Liga, va a poner en aprietos tanto al Madrid, al Barça y al Atlético Madrid para las plazas de Liga de Campeones.
Oye, está también en el estudio del partidazo Fernando Evangelio. Hola, Vangelis, muy buenas.
Aquí estoy, Juanma, buenas noches.
Siguiendo atentamente todo lo que decimos y siguiendo atentamente el Tenerife Mallorca, que ya está en el descuento. ¿Cuánto ha añadido el árbitro, Juanjo?
Estamos consumiendo el primero de los 4 minutos que ha añadido Melero López en este Tenerife 0, Mallorca 0.
Perfecto. Gracias, Peña. Un abrazo, Bilbao. Enhorabuena.
Un abrazo, buenas noches. Gracias.
Gracias, hasta luego. Vamos a Getafe. Ahí está Gema Santos. Hola, Gema. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Las caras en el Getafe, imagínate cómo son. Estaba aquí todo el mundo emocionado con la Copa del Rey. La habían bautizado como la Borbona. Juanma, era un término que utilizaba el Getafe porque todo el mundo esperaba llegar lejos en la competición. De hecho, así la llamaba Bordalás, en mayúsculas, la competición. Era lo que les decía a sus jugadores en el vestuario. Así que imagínate el jarro de agua fría para el Getafe en una noche como esta. Y mira que avisó Bordalás en la previa de que el Sevilla es un experto en eliminatorias, que no había que fiarse de que estuviera mal en Liga, porque el año pasado, estando mal, eliminó al United y ganó la UEFA Europa League. Lo avisó Juanma, pero hoy parece que sus defensas no le escucharon muy atentamente, porque 3 errores defensivos súper groseros han eliminado al Getafe de la Copa. A los 7 minutos ya habían encajado el primer gol, un gol a balón parado, sí, del Sevilla, un gol a balón parado de cabeza de Sergio Ramos. Luego empató Mata, pero luego otros 2 despropósitos defensivos, así los ha llamado el propio Bordalás, dejando a jugadores sin marca, unos despejes incomprensibles, han hecho que, con todo merecimiento, el Sevilla haya pasado a cuartos. Y eso que se le complicó al Sevilla el partido, antes de empezarlo.
En el calentamiento se le lesionó el portero.
Sí, se le lesionó Dimitrovic con molestias musculares y tuvo que salir el portero del filial, Alberto Flores. Pero como dijo Quique Sánchez Flores, parafraseando a Luis Aragonés después del partido, todo lo que sucede conviene. Bueno, y aparte del portero, Juanma, el nombre propio del partido para el Sevilla ha sido sin duda Isaac Romero, el delantero canterano de 23 años. Hoy jugaba su segundo partido como profesional, debutaba en la Copa. Lo ha hecho haciendo un doblete,
claro, perdona, como ahora debutan tan jóvenes, cuando hablamos de uno de 23 años ya nos parece que...
Sí, Pedrito ha dicho que no es ningún chaval. Vamos.
No, es que no lo es, es que no lo es, claro que no lo es. Es que tú imagínate comparado con, no sé, con los Lamine Yamal y toda esta gente, o los Ansu Fati que llegaron con 16 años. Es que claro, tiene 7 más que esto.
Es un chico que llegó, estuvo en las categorías inferiores, pero luego tuvo un recorrido por el Antoniano, por el equipo de Lebrija. Luego lo recuperó el Sevilla para las categorías, para el Sevilla C, para el Sevilla Atlético. Y ha llegado al primer equipo con 23 años. En esta temporada había metido 11 goles en 15 partidos con el filial. Y evidentemente, dado la escasez de delanteros que tiene el Sevilla ahora, pues han hecho ficha el primer equipo y ha marcado ya 2 goles. Que es el primer jugador del Sevilla que en un partido de esta temporada que está siendo horrible, marca 2 goles en un partido.
Bueno, y Quique Sánchez Flores le ha puesto como ejemplo de lo que tienen que hacer los otros delanteros con tantísimo nombre que tienen en el equipo. Dice que este es el camino que tienen que seguir, que así tienen que hacerlo todo como Isaac Romero, que por cierto ha sido delicioso escucharle. Vosotros decís que no es un chaval, pero yo que le he escuchado, ya os digo que sí. Dice que estaba contentísimo por la victoria, que se lo dedica a su familia, a su madre y a sus amigos este doblete, y que sentía una cosa por el cuerpo, así como muy extraña, cada vez que ha marcado esos goles. Y por cierto, hablando de delanteros, te cuento ya lo que he podido rascar después del partido con la expedición sevillista. Rafa Mir en la rampa de salida para salir del Sevilla.
Un beso, Gema.
Un beso grande, Juanma.
Ahora te pregunto, Elías, por el partido. Final de los primeros 90 minutos en Tenerife, Juanjo.
Ni cotizaba en las apuestas que iba a haber prórroga en este Tenerife. No. Mallorca, empate a cero en el marcador. No ha habido claras ocasiones, no ha habido un dominador. Lo ha intentado un poquito más el Tenerife en la recta final, pero ya están recibiendo instrucciones, descansando un poquito, porque habrá 30 minutos extra para buscar al tercer equipo que se clasifique para los cuartos de final de la Copa del Rey.
Gritaban los 20.176 espectadores que están hoy aquí en el Heliodoro, el sí se puede, sí se puede.
Les veo manga corta a muchos, y sin camiseta a otros.
20 grados, sí. Imagínate.
¿Qué temperatura hay en Tenerife?
Pues estamos en 21 grados y además hay algo de calima, o sea que está muy bien el tiempo para afrontar este partido, incluso a las 9 de la noche, que era la hora que empezaba ahora Canaria el choque de hoy ante el Mallorca.
Siro López, ¿en Las Rozas qué tenéis, 20 o 21 grados? ¿A cómo estáis ahora, más o menos?
20, pero menos cero, ¿no?
20 bajo cero. Muy buena, Siro,
¿eh? En 5 o 6, ¿eh? Más o menos. 5 o 6 grados debemos
estar. No. O sea, han subido un pelín las temperaturas, yo creo, ¿no?
12 sí, grados, marca.
¿12 en Las Rozas?
Sí. ¿12 en Las Rozas?
Sí, hace mucho bueno, me parece, en Madrid.
Pero, entonces hacía hasta bochorno. No estás,
me voy a poner manga corta este
claro,
paso.
Claro, sal a la terraza a intervenir. Hemos hablado mucho en el arranque del programa. Nos ha explicado Miguel Rico que se está dejando bigote, en honor un poco también a tu mítico bigote. Tú te quitaste el bigote. ¿Cuántos años llevas sin bigote?
Llevo, yo creo que 11 o 12 años, más o menos. ¿Sí? Es que me hacía mayor, Miguel, y yo te aconsejo que te lo afeites en
cuanto... Pero si se lo acaba de dejar, ¿cómo le vas a aconsejar eso?
Nada, afeítatelo.
Siempre he tenido conciencia de clase y ya sé que soy mayor.
No, pero ahora es muy como muy guay dejarse bigote. O sea, los que se dejan bigote son, pues eso...
A mí los chavales del chat me dicen que me lo deje.
Sí. Sí.
No sé.
Elías, el partido del Sevilla, el partido del Getafe, ¿qué te ha parecido?
Pues por una vez el Sevilla esta temporada ha tenido la contundencia que le ha faltado. Creo que el resultado, es verdad que el Getafe a partir del gol del empate ha sido muy dominador. El portero que debutaba ha estado más nervioso de lo común y parece normal. Juanlu no estaba bien, ha corregido bien Quique al descanso. Ha tenido el mérito de marcar el segundo gol y el gran descubrimiento de Isaac Romero, que por lo menos saber que tienes un delantero de verdad en la plantilla, que hace todo lo que le pides, que trabaja mucho en defensa y que además es capaz de marcar 2 goles en el mismo partido, pues creo que hoy el Sevilla da un paso adelante, no solo en la eliminatoria, sino como grupo, y porque desde la victoria es más fácil crecer.
Hombre, que no le distraiga esto al Sevilla, ¿no? Porque el problema del Sevilla lo tiene en otro sitio.
No está distraído, ¿eh? Créeme que no está distraído, que sabe dónde está. Y de hecho, Quique, que le he escuchado también en rueda de prensa, pues ha sido también ha mostrado la autocrítica y las debilidades y que hay mucho que cambiar y creo que ha dejado una frase muy bonita, que es verdad, que le ha dicho a los jugadores que se están perdiendo un gran equipo. Y es así, o sea, que es que ellos están perdiendo un gran equipo y que esta es una gran plantilla, pero que todavía no tienen la confianza ni los mecanismos para sacar todo el fútbol que tiene dentro.
Quiero recordar que estamos antes de que se inicie la prórroga en Tenerife, en el Tenerife 0, Mallorca 0, que es el último partido de hoy, que mañana tenemos 3, Valencia-Celta, Osasuna-Real Sociedad y Girona-Rayo. Luego estaremos en Girona para ver qué va a hacer Mitchell de cara a este partido, si va a jugar con los que juegan la Liga o a esos les va a dar descanso para que intenten la proeza o no, o va con todo también en la Copa. Y recuerden que el jueves tenemos el Unionistas Barça a las 7:30 y a las 9:30 el Atlético de Madrid, Real Madrid. 11 de la noche y 54 minutos, una hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Raúl, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues están hablando sobre muchos temas, sobre temas muy diversos en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo. Y también en el Twitter y el Instagram del programa, Villalibre, un delantero que solo tiene gol. Me hace gracia, no sé quién habrá dicho semejante tontería. ¿Qué queréis? ¿Que también haga palomitas?
No, explicado, no, lo ha explicado muy bien, Ander, en tiempo de juego.
Correcto.
Se refería a que en aspectos del juego, en aspectos de combinación con el resto de compañeros, de asociarse, que no es muy, que no es un tipo que destaque, y que sin embargo cuando se trata de rematar es muy bueno, simplemente eso.
Que lo suyo no es el remate, vamos.
Eso es, que no se dedica a combinar, a asociarse.
Sí, este oyente añadía, muchos equipos matarían por tenerlo. No sé si habéis visto el vídeo de Cuadra Fernández en Real Madrid Televisión.
No. ¿Lo has visto, Fouto?
Es que yo no veo los vídeos de...
¿No ves los vídeos de
Suárez? No, es que no me interesan.
Hay que documentarse un poquito.
Tres palabras, no me interesa. Para hablar hay que ver.
No.
¿Sabes qué pasa? ¿Sabes qué pasa? Que tú ya viendo uno, ¿para qué vas a ver el resto?
No, hombre.
Entonces yo ya pues paso.
Mira, es como James Bond, hay que verlas todas.
Bueno, pues te lo dejo para ti. Te lo pones tú esta noche en los capítulos, Juanma, uno tras otro y te diviertes.
Venga, vamos.
Este oyente añade, no sé cómo se lo permiten, es lamentable. Miguel Rico se dejará bigote hasta que echen a Xavi del Barça, ya lo veréis.
Nada que ver.
¿Cómo he disfrutado con el waterpolo esta noche? Todo el partido por debajo, pero estos tíos no han dejado de creer. Ganar a Croacia en su casa es una gesta histórica. Y decía otro oyente, recuerdo que cuando fuimos campeones olímpicos de waterpolo en los Juegos de Atlanta en el 96, el último gol de España casualmente también fue de espaldas y contra Croacia.
El chico es de Tarrasa, ¿eh? Granados. Es de Tarrasa, 25 años, juega en Serbia. Luego a ver si podemos hablar con él. Son las 11:56, hora menos en Canarias. Ha comenzado ya la prórroga en Tenerife, Juanjo.
2 minutos de la primera parte de la prórroga en el Heliodoro Rodríguez López. Está atacando el Tenerife. Ahí buscaba en ataque el conjunto tinerfeño. Un primer disparo a portería. Consiga y falta a favor del Real Mallorca. No se mueve el marcador. Tenerife 0, Mallorca 0.
Estamos en directo. Ojalá esta sea una gran noche de radio. 11:56, hora menos en Canarias. Partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
La idea de que los pulpos sean de otro mundo, de otro planeta, ¿es científica o solo una especulación? Porque incluso cayeron cápsulas hace muchísimos miles de años en la que venían estos animalillos.
La teoría no es de alguien cualquiera, viene de Chandra Wickramasinghe, que es un astrofísico que trabajó en su momento con Fred Hoyle, pero lleva mucho tiempo defendiendo que los progresos evolutivos que se han dado...
Los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
Bienvenido al Dream of the Mis hijos están como una moto y necesitan desfogar, con cientos de metros para volverse locos.
Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar y reserva ya tu crucero NCL con un 50% de descuento y todos los extras desde 149 euros. Consulta condiciones en la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés.
¿Eres profesional de la construcción y la reforma? En Leroy Merlin te ayudamos a llevar a cabo cada reforma con éxito, haciendo tus compras más fáciles. Con un equipo de expertos a tu disposición, más de 100 tiendas pro abiertas desde las 7 de la mañana y un gran stock de productos disponibles y bajo pedido. Si eres profesional, únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora somos más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eso que tú me das es muy...
mucho más de lo que pido.
Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
Volkswagen. Tus gestos épicos inspiran a Zurich Seguros a ser mejores. Por eso, ahora, al contratar tu seguro de hogar o de coche con Zurich, podrás ganar 4.800 euros para que llenes tus cestas de la compra hasta arriba. ¿Quieres ser uno de los 5 ganadores? Consulta las condiciones en Zurich.es y hagamos lo épico. Zurich.
Uy, se ha colado una avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes. Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en Flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en Flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar. Muy flexi, muchos cars.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros. Tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11... puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Elías Israel, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Miguel Rico, Ciro López y Fouto y Arauz. Y se incorporan Álvaro Bonrichetti. Hola, Bonri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Y Dani Gil, que está en París, en Francia. Hola, Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Ya saben que tenemos en juego la prórroga del Tenerife-Mallorca, de momento 0-0, minuto 96, minuto 6 de la prórroga. Cualquier novedad, estaremos allí. Vamos a comenzar con lo de Mbappé, con el capítulo del día de Mbappé, que tiene que ver con una información del equipo en la que habla de una petición, una garantía que pide, según el equipo, el Madrid para fichar a Mbappé, ¿no, Dani?
Sí, le está metiendo prisas para que decida su futuro y sobre todo pues le estaría pidiendo eso, lo que dices, Juanma, garantías por escrito para evitar que se repita la situación de 2022, cuando seguro recordaréis Mbappé dejó tirado a Florentino Pérez cuando lo tenía prácticamente atado para marcharse al Real Madrid y a última hora, el 22 de mayo de 2022, Mbappé acabó renovando con el Paris Saint-Germain. Respecto a esta noticia, dos cosas. Ya lo comentamos la semana pasada, Mbappé quiere manejar los tiempos de esta operación, no quiere sentirse presionado por nadie, por ningún club, aunque es verdad que a principios de enero el propio Mbappé salió en zona mixta y dijo que quería resolver esta cuestión lo antes posible, no dejarlo para última hora como hace un par de años. Y lo que nos cuenta a la cadena COPE el entorno de Al-Khelaifi es que al Real Madrid no le está funcionando esta estrategia de presionar a Mbappé, que ellos se siguen sintiendo tranquilos. Y me decían también que tienen una ventaja competitiva respecto al Real Madrid, porque Al-Khelaifi está en permanente contacto con Mbappé. No hay negociaciones todavía como tal, o no al menos explícitamente, pero la comunicación entre Mbappé y Al-Khelaifi es fluida. Y eso sí, cuando les preguntas al Paris Saint-Germain si mantienen ese optimismo que tenían hace unas semanas, antes de Navidad, la respuesta es bastante elocuente, Juanma, porque te dicen literalmente que no tienen ni idea, que nadie tiene ni idea, ni siquiera el propio Mbappé sabe lo que va a hacer con su futuro en las próximas semanas.
Dan un poco de ganas de decirle, mira, haz lo que te dé la gana, lo que quieras, pero no nos vuelvas loco.
Yo creo que el Madrid ya se lo ha dicho.
Sí, tiene pinta, Juanma. Tiene pinta.
Yo creo que el Madrid no se lo ha dicho, yo creo que no haciéndole oferta. O sea, yo la información la sigo manteniendo, que el Madrid no le ha hecho oferta ni le va a hacer oferta a Kylian Mbappé. O sea, ha tomado la decisión de no ir a buscarlo. Y por eso digo que yo creo que ya
hombre,
se lo
si
ha
Mbappé,
dicho.
Hombre, si Mbappé dice, si Mbappé anuncia...
Hombre, si Mbappé
no,
mañana
no, no
viene...
Sigo, no sigo en el Paris Saint-Germain. Ahí el Madrid tendrá que entrar. No va a dejar que...
No,
que...
No, 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 no. Yo creo que la pelota está... El Madrid yo creo que solo entraría si la abogada, la madre de Kylian Mbappé, llama al Madrid y dices, oye, de los 25 que habíamos hablado hace un año, olvidaros, y el jugador estaría dispuesto a cobrar 15 netos por temporada. Pero como eso no va a pasar, o sea, eso es ciencia ficción, porque por mucho que Kylian Mbappé pues piense en fútbol y no solo en dinero, pues no va a renunciar a la mitad del sueldo que podría cobrar en el Paris Saint-Germain. Yo estoy convencido de que no se va a producir y que el Madrid es que no le va a hacer oferta. No le va a hacer oferta. Si es verdad que después, lo que te digo, o sea, hay mucha gente, no hace falta incluso a lo mejor que llame la madre de Mbappé. O sea, siempre hay intermediarios por medio que pueden llamar a José Ángel Sánchez y decirle, oye, que el jugador está dispuesto a ir por esta cantidad. Pero es que no se va a producir, yo creo, esa situación. O sea, es que creo que no se va a producir.
Yo creo falta de interés y dejarlo, y yo creo que no. Lo que pienso es que al Madrid esta lentitud ya le va bien. O sea, Mbappé le va porque le estamos viendo en cada temporada cómo alarga los plazos, y además a última hora se saca de la chistera no sé qué y renueva cuando nadie lo esperaba. En cierto modo, entre comillas, humilla al Madrid. Pero al Madrid, con Bellingham, con una dinámica deportiva buena, con los jugadores que tiene, yo creo que la lentitud en este caso, pues la admite, la tolera, puede aguantar, pero vamos, tanto como para olvidarse del jugador, si el jugador diera un giro, si anuncia que no renuncia, que
pero
no.
¿Sabes lo que pasa, Roberto? Es que es inviable a esas cantidades, o sea, y puedes decir, y con buen criterio, que es lo que dice mucha gente, dices, oye, hace un año sí que estaba dispuesto a pagar y a echar la casa por la ventana ya, pero es que todo eso lo ha cambiado primero la actuación del equipo y sobre todo la actuación de Bellingham. Bellingham, yo lo decía el otro día, antes de venir al Madrid podíamos considerarlo que estuviera entre los 10 o 15 mejores jugadores del mundo. Yo creo que sí, pero ahora es que está entre los 3 mejores jugadores del mundo. Y eso ha cambiado, claro. Eso, unido a la buena actuación de que en la Liga, sin echar la casa por la ventana con Mbappé, vas líder igualado con el Girona y con 7 puntos sobre el Barça y 10 sobre el Atlético de Madrid. Has pasado la primera fase ganando todos los partidos. Y al final dices, oye, ¿para qué voy a poner en riesgo la economía del club? Vamos a seguir con estos y vamos el año que viene a ver cómo resulta el chico que hemos fichado, que se llama Hendrik. O sea, bueno, vamos a esperar.
Yo creo
vamos
que
y esa es la idea del Madrid.
Sí, oye, yo creo que el Madrid
cambia.
Siente que ya no le necesita. Que ya no le necesita tanto como le necesitaba Mbappé. Pagarle lo que pedía Mbappé, ya recordemos que Florentino estuvo dispuesto a pagar 200 millones de euros para traer a Mbappé, no es un problema. O sea, el Madrid rentabilizaría ese dinero con Mbappé porque Mbappé lo genera en las renovaciones de los contratos publicitarios. Pero claro, lo que te rompe es el ecosistema de la plantilla.
Claro.
O sea, que al final pagas a un
pero
jugador
el doble
que a los demás,
también
el ecosistema
de las
económico.
Nóminas,
eso, a ese me
Elías,
refiero, a
claro.
ese me refiero. El ecosistema de la plantilla y que alguien como Bellingham, que es un líder positivo, que no es caprichoso, que es jugador de equipo, además de ser un estrellón, pues es lo que necesita el Madrid muy por encima de egos grandes que te cambien, que quieran más para ellos y menos para los demás. Y eso es lo que el problema que te puede traer Mbappé por encima de, evidentemente, el futbolístico, es un fuera de serie.
Claro, es que hacer un poco de fútbol ficción. Imaginaros este equipo con Bellingham, Vinicius, Rodrigo, si sale bien Hendrik, con Mbappé. O sea, que estaría, el Madrid se colocaría automáticamente en
pero
una
Roberto,
posición.
Si sale bien Hendrik, igual... Dices, me lo sigo imaginando. Y
vale,
dices,
sigo.
Es que con lo que tienes un equipazo ya.
Añádele a Mbappé. Añádele
ya,
no, pero ese modelo juego, que estás. Ese juego que estás diciendo,
Roberto,
es muy de Florentino.
A ese Mbappé le tienes que sacar, por ejemplo, entonces a Rodrigo. Entonces a Rodrigo sácalo de la ecuación. Tú decías, imagínate un Madrid con Hendrik, con Rodrigo, con eso. Entonces a uno de ellos ya lo sacas de la ecuación. No,
bien,
si viene Mbappé.
Pues, bien, claro. sacado está bien.
Ya, pero, no.
Si yo fuera el entrenador. O sea, hacer el pequeño juego este, que es para divertirnos.
Sí,
este equipo con Mbappé.
Ya.
Bueno, pero hay partidos para todo, las temporadas son muy largas. Y Florentino siempre ha sido de eso. O sea, un gran coleccionista de ese tipo de jugadores, que al final el Madrid se convierte en más icónico teniendo esos perfiles. Eso es así. Y le funcionó muy bien. Bueno, otros tiempos,
sí,
pero...
Tiene razón Mónica, ¿eh? Yo creo que... Era, y otro Florentino, ¿eh?
Sí.
Sí. Bueno,
yo creo que sí. Yo confío en lo que dice Siro y su información va donde tiene que ir la información de Siro. Pero yo creo que si Haaland o Mbappé están en el mercado, el Madrid va a estar ahí. O sea, yo creo que va a estar ahí. O sea, son jugadores que te cambian el plan de negocio. Y el Madrid, si con el nuevo Bernabéu, con todo lo que necesite, más allá del rendimiento que esté dando este equipo, que es impresionante, que no le pesan ni las bajas ni tal, me parece que ese tipo de jugadores tiene que ir a por ellos.
Dani, gracias. París, un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Se ha calentado un poco el partido de Tenerife en la primera parte de la prórroga, ¿verdad, Juanjo?
Sí, así es. Ha habido un choque, además, en el área del Club Deportivo Tenerife, entre Enrique Gallego y Raillo. Pedía el Mallorca a Cristian penalti.
Sí, se revisó la acción en el VAR y Melero López dijo que no había absolutamente nada. Y como bien decía, se ha calentado un poco el partido. De hecho, ya llevamos 6 cartulinas amarillas, más la de Javier Aguirre, que la vio en la primera parte el técnico del Mallorca.
Parece Pedro, un choque cabeza con cabeza. Estamos cumpliendo en la primera parte de la prórroga y de momento sigue el 0-0.
Pedro, ¿has visto la jugada?
Sí, el árbitro ha interpretado que Raillo ya había jugado la pelota.
Ya había rematado.
Y luego se produce el choque y el árbitro ha interpretado correctamente que no está.
Vale, perfecto. A ver, otra de las noticias del día, lo de la... han echado a Mourinho. Siro, lo siento, de verdad.
Bueno, yo sigo teniendo la bufanda ahí detrás.
¿Tienes bufanda de Mourinho detrás? ¿Sí?
Podría ser un buen fichaje, sí, la tengo ahí.
Al Barça.
Ah, sí, mírala. José Mourinho. Al lado de. Tiene la camiseta del Depor, la bandera del Madrid, José Mourinho. Sí. Lo que no sé es por qué te dicen que eres un periodista de bufanda, ¿eh? No entiendo por qué.
Viendo la bufanda.
Ya, es que tú eres literalmente de bufanda, macho.
Pero escúchame, yo lo asumo. Mira, y además aquí a la izquierda tengo la de
una.
Tengo la de la peña Andrés Montes de San Pablo Burgos, de baloncesto. La tengo.
Mira, el libro de Pepe Domingo, veo también allí,
hombre,
al fondo.
No, ese va a estar ya siempre, mientras yo esté en este
el santuario.
Eras un periodista de bigotes y ahora eres una bufanda.
Sí.
Cómo cambia la vida,
Muy bien. Bonri, ¿por qué han echado a Mou? ¿Qué ha pasado?
¿Qué tal, Juanma? Bueno, pues le han echado porque el equipo estaba noveno, porque estaba a 5 puntos de la Champions, porque estaba a 22 puntos del liderato, porque la familia Friedkin, los propietarios de la Roma, consideraban que no tenía ningún tipo de opción, ya no de llegar a la Champions, sino además de hacer un buen papel en la Europa League, y han decidido cambiar de rumbo. Yo creo que es un salto al vacío, porque su sustituto es Daniele De Rossi, que tiene un bagaje en los banquillos muy, muy pobre. Es verdad que es una leyenda de la Roma, pero cargarse a Mourinho, queriéndole la afición como le quiere a estas alturas de la temporada, es una apuesta arriesgada. Hay que recordar que Mourinho tiene a la Roma, o tenía a la Roma a novena, pero llenaba el Olímpico cada partido, cada fin de semana. Había un ambiente de comunión entre grada y plantilla como no lo había en muchos años en Roma. Evidentemente pesa mucho ese título de la Conference League, pesa mucho esa final conseguida en la Europa League ante el Sevilla, donde la Roma seguirá sintiendo hasta la eternidad que fue robada, que le robaron ese título. Y bueno, pues han decidido tomar esta decisión. Mourinho se va entre lágrimas, Mourinho se va con el apoyo del vestuario. Han escrito mensajes futbolistas como Dybala, como Lukaku, como Mancini, como el español Llorente. Así que vamos a ver qué tal le sale la apuesta a la Roma, pero desde luego Mou no quería irse y hoy se ha ido entre lágrimas y coreado por la afición.
Pues Mourinho en el mercado, lo cual siempre es una...
Mourinho en el mercado después de ganar la Conference y de llevar a la Roma el año pasado a la final de la Europa League. O sea, el tercer año de Mourinho siempre es catastrófico.
Y 6 despidos ya, ¿eh?
O sea, 6 despidos, sí.
Ojo, porque su historia laboral es complicada, ¿eh?
El vaso lleno, el vaso medio vacío también.
Sí,
no, pero ha ido con títulos en cada equipo que ha estado.
Sí, pero quiero decir que un poco también por lo que dice Mónica, los terceros años de Mourinho, por el desgaste, por lo que sea, tal.
Sí, yo creo que pasa de rosca a la gente.
Bueno, pero los jugadores no lo dicen mucho los jugadores, por ejemplo, de la Roma, que todos están despidiendo de él y agradeciéndole todo lo bueno que han pasado juntos. O sea, si estuvieran distantes los jugadores y estuvieran un poco quemados, no creo que hubieran hecho esas notas, ¿no? Y esos agradecimientos.
Oye, ¿puede ser que haya leído o escuchado yo a alguien hablando de la alternativa Mourinho para el Barça?
Han hecho una encuesta, creo.
Puede ser que lo hayas leído porque la imaginación es libre.
No, Miguel, creo que es que han hecho una encuesta en RACU, sí, no me hagas caso.
Pero, sí, bueno, pero puedes tener la imaginación de montar una encuesta de cómo verías a Mourinho en el Barça, pero eso no significa que el Barça haya hecho el más mínimo movimiento para incorporar a Mourinho. Vamos, después de ver el campo derruido, lo que próximo que me faltaría ver es a Mourinho en el banquillo.
Pero, un cartel que ponga ADN Barça, ¿no?
Pero, exacto.
Pero una cosa, por curiosidad, ¿alguien sabe el resultado de esa encuesta? Si la ha hecho Raku, habrá votado mucha gente.
Yo no tengo ni idea. No tengo ni idea, pero bueno, eso
yo intento enterarme, pero no
se busca y se encuentra, pero por mucho sea cual sea el resultado, no es significativo. Es una encuesta para adictos que dan su opinión.
Adictos a las encuestas.
A las encuestas.
Adictos a las redes, adictos a las redes y a las encuestas. Vale, vale.
Bueno, bueno, igual también ha dicho otras cosas.
Bueno, perdón, esa camiseta ya la llevó Mourinho, o sea que bueno, no.
De hecho, es prácticamente lo que estamos haciendo aquí ahora. Coño, alguien ha dicho que Mourinho podría ir al Barça. Bueno, ya estamos hablando ya de Mourinho y al Barça.
Pero los que hacen la encuesta son los de Raku, ¿eh?
No, que hemos sido
nosotros.
Que muy bien, pero que hagan la encuesta como si quieren hacer una encuesta sobre los sexadores de pollos. Pues oye.
Oye, está aquí la encuesta ya que nos la pasa...
Mira, la estoy viendo ahora, sí, la estoy abriendo.
Sí, sí, 42%, no 57%.
Cuidado, un 42%.
Oye, es cuidado,
707 votos.
Lo que tienes que ver
o
es
hay
que
mucho madridista, o hay mucho madridista.
Adicto, ¿eh? No, hay mucho adicto, ¿eh?
No, pero tienes que ver cómo está el Barça. Y encima el 57% dice que no, imagínate. Pero bueno, esto habría que hacer la encuesta entre los que deciden. Y yo creo que los que deciden iba a ser por unanimidad.
Vale. Bonri, pues nada, que a ver qué. Bueno, por cierto, Capello, no hemos escuchado a Capello. Esto es lo que ha dicho.
Sí, sí, déjame despedirme poniendo ese audio, porque sí, es siempre interesante escuchar a Fabio Capello, que es analista del fútbol en Sky, y es otra de las voces que no ha acabado de entender muy bien la decisión que ha tomado la Roma, destituyendo a Mourinho.
Mourinho, a questo momento.
A Mourinho le han tratado como a una persona, no sé, como si no hubiera entrenado nunca a ningún equipo. Ha sido tratado de una manera poco respetuosa, no sé, le han faltado el respeto a un entrenador que ha dado tanto al fútbol mundial, no solo al fútbol europeo. Así que, no sé, son formas que no me convencen, no las puedo aceptar.
Bueno, pues el apoyo de Capello. Gracias, Bonri. Un abrazo.
Recuerdo que
un abrazo a todos. Chao.
Mourinho es el último entrenador que ha ganado títulos con un equipo italiano. La Copa Europa con el Inter y la Conference hace 2 años con la Roma. No hay más títulos italianos en los últimos 14 temporadas.
Pues hay mercado, no le puede faltar, hombre.
Oye, donde están cabreados es en Noruega, con el premio que se le dio ayer a Messi, el FIFA de Best. Bueno. Porque todo apuntaba que le iba a caer a Haaland y se han enfadado un poco. Nos está escuchando un periodista noruego, un compañero de la televisión noruega, TV2 en Noruega, Ariles Ulsara. Hola, Ariles, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿Están muy cabreados los noruegos?
Sí, sí, por supuesto, es una enorme sorpresa. Nosotros en nuestra televisión habíamos planeado un gran programa para celebrar este título para Haaland, este premio que hubiera sido obviamente histórico para un país como Noruega. Creo que hubiera sido el más grande premio individual de la historia del deporte noruego y es una gran sorpresa. Y se habla mucho de este tema hoy porque para los noruegos es un escándalo. Es un escándalo porque este premio cuenta desde el día después del Mundial, de la final del Mundial, así que Messi lo ha ganado es incomprensible, porque en el periodo que cuenta por este premio, Haaland ha ganado la Champions, la Premier, la FA Cup, ha sido el mejor goleador de la Champions, de la Premier, y Messi ha jugado en los Estados Unidos. No ha ganado el Mundial y creo que la gente que han votado no han comprendido de lo que se hable, ¿no?
Sí, claro, pero han votado futbolistas, entrenadores y periodistas. O sea, es una cosa muy democrática. No, no ha votado, o sea, no ha sido una encuesta en Twitter, en Internet.
Sí, pero también la gente del Internet, ¿no? En el sitio web. Es cuatro... Sí. cuatro apartados. Sí, y si ves los votos de los periodistas, casi todos han votado por Haaland, porque creo que los periodistas quizás han leído las reglas, ¿no? Y los futbolistas creo que a veces no entienden exactamente del tiempo que se habla, pero es difícil para mí entender, y también en Noruega toda la gente está un poco sorprendido, muy sorprendido.
Mucho.
Ha hablado también el seleccionador de Noruega, que también dice la misma cosa, porque sí, es un escándalo, es como, claro, como hablan de esta cosa aquí.
Oye, y una cosa, Ariles, dices que tenéis preparado un programa especial para celebrar el FIFA de BES para Haaland, ¿y qué hicisteis después? ¿Qué pusisteis? ¿Una serie? ¿O qué cuando visteis que no se lo daban a Haaland, qué pasó en la tele noruega? ¿Qué hubo?
No. El programa ha pasado, pero no es el mismo programa.
No es lo mismo, porque, no es lo mismo, claro.
No la misma celebración, y creo que todos hemos visto la reacción del padre de Haaland y lo dice todo, ¿no?
Subió todo, los ojos así para arriba, subió los ojos como diciendo caramba.
Sí, exactamente.
Pues claro, utilices el programa para dar palos, ¿verdad? fíjate, los noruegos están enfadados, pues imagínate cómo tendríamos que estar nosotros con una selección que ganó un Mundial y dos Eurocopas y ningún jugador español ganó el Balón de Oro, ni el DB, ni nada de esto.
Ariles, ¿cómo es el carácter de los noruegos? ¿Se enfadan mucho o son gente que no se enfada mucho?
No se enfada mucho, no estamos calmos. No tenemos el, ¿cómo se dice?, el temperamento del sur, ¿no? Pero ahora es una gran sorpresa, porque Noruega no es un gran país del fútbol, y también este año no tenía que contar el Mundial, y para un jugador noruego este es importante, porque cuando hay una Eurocopa como el año próximo, va a ser muy difícil para Haaland, porque no jugamos en la Eurocopa, no hemos jugado en una gran competición desde 2000, y si juega en 2026, no va a ganar el Mundial, y otro año va a ser difícil para él. Así que creo que Haaland solo puede ganar en los años donde no hay una Eurocopa o no hay un Mundial, y puede que ha sido su única oportunidad, porque hay otros jugadores también ahora que como Bellingham, como Mbappé, y va a ser muy más complicado en los años que vienen, y estuvimos seguros que Haaland iba a ganar este año, pero no
ha sido así. Otra vez será, no te preocupes. Un abrazo, Ariles, mucho ánimo.
Muchas gracias.
Gracias. Ariles Ulsara, compañero de la televisión en Noruega. En la prórroga de Tenerife estamos en la segunda parte. ¿Cuánto queda al partido para irse a los penaltis?
Vamos a cumplir el 7 de la segunda parte de la prórroga, y ha llegado la ocasión más clara del partido, con un disparo desde la frontal de Gio González. En una segunda jugada, gran intervención de Tomeu Nadal. Tira ahora el público tinerfeño de los suyos, porque aprieta al Mallorca la recta final. En 8 minutos nos iremos a la tanda de penaltis.
Bueno, vamos a vivir unos penaltis en el partidazo.
Es la ocasión del partido.
Vaya dos paradas de Tomeu Nadal.
De los 112 minutos que llevábamos, es la ocasión. Pues vaya paradón.
Y antes Abdon Prats en una falta también le sacó una mano muy buena.
Se ha notado que Aguirre metió ya en la recta final del partido a los titulares. A Dani Rodríguez, a Larin, a...
Pues los ha metido después del descanso. Ha ido metiendo titulares a Aguirre.
Oye, está de paso por España Fabián Godoy. Hola, hombre. Fabi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches. Habéis cabreado mucho a los noruegos, ¿eh? Estáis no podéis venir aquí ahora a arreglar el problema internacional con Noruega, al partidazo.
La verdad que no esperaba tener un conflicto internacional, ¿eh?
Pero es que, macho...
No soy ni de ánimo... Escucha una cosa, los noruegos tienen que pedirles explicaciones, no a la prensa española, pongamos por caso, o a la argentina. Le pueden preguntar a Modric,
claro,
que es del Madrid y ha votado a Messi, o Valverde, que es del Madrid y ha votado a Messi, claro, o a Mbappé, que casi es del Madrid y ha votado a Messi, a Kane, a Lewandowski, que no es del Madrid y ha votado a Messi.
Claro, pero lo que dicen los noruegos es que los jugadores no tenían ni idea de lo que votaban.
Claro, los jugadores,
si tú le dices a un jugador, esto va de enero a diciembre, que me creo, digan a mí, entre enero y diciembre...
Yo creo que los jugadores le han dado el último gran premio a Messi y lo han hecho... Vamos a decir, a modo
de homenaje,
de reconocimiento por una carrera fuera de serie de 17 años en la élite. Y si le preguntas, aún hoy a los futbolistas, ¿quién es el mejor del mundo? Los futbolistas
que sí, pero es que yo entiendo a los noruegos dicen, vale, muy bien, que este señor es el mejor, pero es que el mejor del año ha sido Haaland, con diferencia. O sea, los datos y los títulos de Haaland,
hay que reclamar a todos estos que te he dicho.
Fabi, ¿tú cómo lo ves?
Bueno, primero, hacer enojar a un noruego ya hay que ponerle algún libro de récord. Por otro lado, creo lo siguiente. Creo que es el premio que menos merece Messi, porque evidentemente su año calendario no fue bueno. Y está bien que se lo reclamen, pero también coincido con esto de que la sensibilidad por momentos puede estar a la par de la estadística. Yo entiendo que el mundo se mueve por números y hasta Messi ha sido récord, y evidentemente los números de Messi también lo han apuntalado, pero también su juego, su manera de jugar, su sensibilidad, lo que generan sus colegas, para mí de alguna manera lo explica. Por supuesto que esto no va a estar en ningún registro, salvo obviamente en esa nómina de nombres que han aparecido. A mí me deja tranquilo que Luka Modric, con su sensibilidad para el juego, haya votado a Messi, porque quiere decir que tiene buen gusto. Pero esto no quiere decir que no les guste Haaland, porque evidentemente hay una situación por allí que puede tener una dicotomía entre lo rotundo de la estadística y el gusto por un futbolista. Me parece que pasa un poco por ahí. Yo creo que en Argentina también se han sorprendido, porque nadie lo esperaba. Los títulos de todos los diarios o de todos los portales en Argentina era sorpresa. Messi ha ganado el premio de Best. Messi ni siquiera estaba conectado con el premio. Estaba entrenando en Miami, se está preparando en la pretemporada, está a punto de jugar un partido con su equipo contra la selección del Salvador, que va a ser el primer partido del 2024. Por lo tanto, creo que hasta fue una propia sorpresa para el propio jugador.
Así que está en Miami, ¿eh? Está allí.
Está en Miami, está entrenando, obviamente con un equipo que tiene la expectativa de juntar otra vez a Suárez con él.
Y en la fecha de marzo de la selección argentina, irá con la selección.
Sí, bueno, esto es un lío, Juanma, porque a todo aquello que alguna vez contamos en este espacio de la diferencia entre el presidente de la AFA y Scaloni, ayer hubo una reunión y en esa reunión se ha llegado a un acuerdo que Argentina haga una gira por Asia, algo que Scaloni no quería. Jugar contra la selección de China no le suma absolutamente nada al entrenador, le suma dinero a la AFA. Y otro partido allí en China será con algún rival europeo. Ahora uno revisa las nóminas de rivales europeos y están todos ocupados. Argentina debió haber jugado contra España. Creo que Argentina perdió la posibilidad. Obviamente que lo de Brasil y España tiene una connotación especial, pero a mí me parece que Argentina allí durmió, porque los intereses están depositados en otro lado. El mercado asiático a la AFA le ha hecho ganar mucho dinero.
Sin duda. Pues quédate con nosotros en el partido hace unos minutos, que da gusto escucharte.
Muchas gracias.
¿Cuánto le queda al partido de Tenerife?
Estamos en el 11:30 de la segunda parte de la prórroga. Ha respondido el Tenerife a la ocasión anterior del Mallorca con un disparo al exterior de la red de Álvaro, y cuidado porque se viene por la izquierda el equipo tinerfeño con Yanis Ramani. No va a llegar, se pierde la pelota por línea de fondo. Será para el Mallorca, por tanto, poco más de 3 minutos para que esto se vaya a la tanda de penaltis. Tenerife 0, Mallorca 0.
Tanda de penaltis. ¿Quién es mejor a los penaltis? Pedrito, ¿Tenerife
pues
o Mallorca?
Que mirar, porque no creo que tengan muchos penaltis en los últimos años. Ninguno de
los,
tantos,
los dos además están jugando con sus porteros suplentes, aunque es verdad que hace
buenos
muy poquito
los dos.
A Tomeu le hemos visto dos buenas paradas.
Sí. No, y Greif es buen portero, ¿eh?
Bueno, pues vamos a parar 12:27 o escuchamos los mensajes de los oyentes que están escribiendo al partidazo. ¿Qué dicen, Arauz?
Mira, decía uno, hasta que Mbappé no diga la misma frase que dijo Jude Bellingham, nada de nada. Yo quiero jugar en el Madrid por encima del dinero. Soy madridista y soy orgulloso, pero creo que el Madrid necesita a Mbappé si queremos ganar al City, que pida perdón y a meter goles, nada más. Vais a hacer el 11 de la FIFA de ayer. ¿Queréis que el Madrid juegue el año que viene con 7 delanteros y 2 o 3 defensas? Haaland no es ni siquiera el mejor jugador del City. De Bruyne le da 10 vueltas, es un goleador tremendo. Sí, pero como jugador no hay color. Y un oyente decía, habría que daros un premio. El tercer año o temporada de Mourinho decís que es el malo. Tan malo que en su tercera temporada en el Oporto ganó nada menos que la Champions League. que me den a mí ese año tan malo que tiene el portugués.
Palomar, ¿algo que decir por alusiones?
Pues no, yo le deseo lo mejor, que no echen a nadie y tal, y que tenga una bonita jubilación.
Muy bien. Palabras muy sinceras y muy cariñosas de Roberto Palomar. 12 y 28, hora menos en Canarias. Cosas. Tiene pinta de que nos vamos a los penaltis. Vamos a contarlos.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram partidazocope.
Con un rasca de la 11 siempre rascas algo.
¿Algo?
¿Y para ti qué es algo? Pues, por ejemplo, unas risas, algunos buenos momentos y puede que muchos euros. Hasta 1 millón.
Entonces dame un rasca.
Con los rascas de la 11 puedes ganar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la Guayas quieres buscar,
el de Sevilla de Perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más?
Te lo cuento. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Te apetece descubrir un lugar lleno de aventuras, de sol y de magia? En Walt Disney World viajarás a una galaxia muy, muy lejana. Descubrirás el reino de la naturaleza. Vivirás la magia de los cuentos de hadas y tendrás el mundo al alcance de tu mano. Todo esto y mucho más en los 4 increíbles parques temáticos de Walt Disney World Resort. Las vacaciones de tus sueños. Reserva hasta el 14 de febrero en Halcón Viajes y disfruta de hasta un 35% de descuento en los hoteles Disney. Y además, vuelo directo a Orlando. Consulta condiciones. Plazas limitadas. Ven a Walt Disney World con Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
Este invierno ahorra un 80% en tu factura energética. Con aerotermia Ecodan de Mitsubishi Electric tendrás calefacción, aire acondicionado y agua caliente en un único sistema eficiente y sostenible. Este invierno, márcale un gol a tu factura energética con Mitsubishi Electric. Consulta el consumo energético en ecodan.es. Ecodan, es tu aerotermia.
Los fines de semana en la radio.
Le pega de lujo, ¿eh?
Con su pierna buena, ¿no?
Con la buena y hasta con la mala.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Este programa hace cosas muy raras.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Pues señoras y señores, no habrá penaltis en Tenerife, porque en el último minuto de la prórroga, ¿quién ha marcado, Juanjo?
Ha marcado el Mallorca, Kyle Larin, en un balón suelto dentro del área del Club Deportivo Tenerife, ha cruzado ante Tomeu Nadal para marcar el gol que ha terminado el partido, porque a partir de ahí ya no se ha jugado. Ha señalado al final Mario Melero López, estará el Real Mallorca en los cuartos de final de la Copa del Rey. Lágrimas en algunos jugadores del Club Deportivo Tenerife, lamentos en la grada. Hasta aquí llegó el Tenerife en esta edición de la Copa del Rey, hasta los octavos de final seguirá adelante el Real Mallorca.
Vaya palo, Cristian, en la última jugada del partido, ¿eh?
Sí, señor, en la última, ¿eh? Es que ha marcado el gol Larin, que es su tercer tanto en Copa, el quinto de la temporada para el canadiense. y no se jugó nada más. Se acabó el partido después de ese tanto del Mallorca, que lo celebró, como no puede ser de otra manera, a lo grande. Saltó todo el banquillo a abrazarse con su compañero y, como decía Juanjo, lágrimas en los jugadores del Tenerife, que por lo menos se han llevado el reconocimiento de su afición con una gran ovación de su gente.
Juanjo, veo a la gente del Tenerife aplaudiendo de todas formas, ¿eh? A pesar de la eliminación.
Sí.
¿Eh?
Sí, porque el esfuerzo yo creo que ha sido grande, la trayectoria sí. De Copa esta temporada, eliminado al Tenerife, al Compostela, al Depor y sobre todo a la Unión Deportiva Las Palmas en la eliminatoria anterior, eso casi lo vale todo, y en esta ocasión pues le ha plantado cara a un Primera División hasta el final. De hecho, yo creo que el resultado justo seguramente hubiera sido un 0-0 y que los penaltis decidieran quién se clasificaba para cuartos de final, pero ha hecho valer su calidad al Mallorca y con ese gol de Larín está ya en los cuartos de final y entrará en el bombo del próximo viernes.
Juanjo Ramos, Cristian García, compañeros, gracias por contarlo en Tiempo de Juego y en el Partidazo. Un abrazo.
Un placer, buenas noches.
Gracias, hasta luego. Por tanto, el Mallorca estará en el bombo el viernes junto con el Atlético y con el Sevilla. Mañana Valencia-Celta, o sea, es una Real Sociedad. Y Girona-Rayo a las 9:30. Albert Díez, muy buenas, Albert.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas a todos.
¿Qué va a hacer Michel? Porque es que...
Ir a por la Copa.
¿También?
Sí.
¿Hay para tanto?
Bueno, eso lo va a marcar no solo el partido de mañana en la Copa, sino esta segunda vuelta del campeonato, y te lo amplío un poco a la Liga, ¿no? El otro día, arrancando la segunda vuelta, yo creo que el Girona, me parece que lo compartimos todos, hizo el peor partido de la temporada. Va a ir a por la Copa porque superar la Copa significa alcanzar su techo en esta competición, de la primera etapa en la máxima categoría del fútbol español, campaña 18-19, cuando cayó en cuartos frente al Real Madrid, porque lo necesita por las sensaciones y el resultado que dejó el partido frente al colista. El Almería fue mejor el domingo pasado, pero efectivamente tú decías, le da... Bueno, es que tiene lo que tiene. Tiene 19 disponibles de la primera plantilla, 2 son porteros, y de esos 17 jugadores de campo, 3 no están al 100%, que son titulares habituales, como son Sigankov y Ángel Herrera, que salen de lesión. Sigankov volvió frente al Almería, y Sabiño, que pues jugó en los últimos minutos, pero es un jugador que viene tocado y arrastra problemas. Con lo cual, tú decías, le da, vamos a verlo, tiene... Hará una mezcla. Vamos a ver a jugadores como Aleix García, que recuerdo el domingo contra el Sevilla va a estar sancionado y no va a poder jugar. Sigankov, que necesita continuidad. Yo creo que va a estar Miguel Gutiérrez también. Alguno más de los habituales titulares. Y después Juan Carlos Ofuidías. Yo creo que va a ser Juan Carlos, que es el portero de la Copa. Arnau, que era titular, pero que ha perdido en detrimento de Jan Couto ese papel esta temporada. No puede bajar los brazos Michel, porque creo que la Copa también le sirve para mantener en tensión al equipo.
A ver qué pasa mañana. Gracias, Albert. Mañana lo contamos.
Un abrazo, Juanma. Adiós.
Hasta luego. A las 8 el Valencia-Celta, a las 9, o sea, es una Real Sociedad, 9:30, Girona-Rayo. Fouto, yo no sabía que hoy había un cara a cara, face to face, entre Tebas y el CEO de la Superliga.
Bueno, es que no tienes por qué saberlo, porque era un acto privado en Bélgica con los clubes de la Liga, de la Superliga belga, y allí estaban, efectivamente, el CEO de la Superliga y Javier Tebas. Y creo que han tenido, bueno, pero, algún cambio de impresión entre uno y otro que creo que no se han puesto muy de acuerdo.
¿Pero era físicamente? ¿Estaban los dos físicamente?
Bueno, ahora no lo van a confirmar, pero yo creo que sí. Yo creo que, no sé si alguno, yo creo que estaban allí.
Andrés Armero es compañero de relevo, compañero de relevo en Europa. Hola, Andrés, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches, Juanma y equipo.
Muy buenas. ¿Estaban físicamente los dos? ¿Estaban allí Tebas y el CEO?
Correcto, como un debate electoral, imaginaos un debate electoral a dos entre el PP y el PSOE con un moderador, pues aquí había un Vicente Vallés también, que era un jurista belga, y a un lado estaba Javier Tebas y al otro lado Bert Rijkaard, el CEO de la Superliga.
O sea, era como lo de Iowa, lo del caucus este de Iowa, pero de en plan Superliga, qué guay.
Eso es, han tenido hasta, en vez de minuto de oro, han tenido 5 minutos de oro para convencer a la audiencia. La audiencia no era otra que los clubes profesionales del fútbol belga, que van a ser, al fin y al cabo, pues algunos de los votantes que tendrán que decidir por qué modelo quieren optar cuando llegue a término todo este debate, que se presume una campaña electoral de muchos años.
Oye, en teoría es mucho más agresivo Tebas que el CEO.
Nada que ver, totalmente de acuerdo, Juanma. ¿Sí? O sea, Tebas pura vehemencia, un estilo mucho más castizo, y al final Bernd es el cuñado que todos querríamos tener, habla muchísimos idiomas.
Cuidado con
y...
el término cuñado, que en España el término cuñado no tiene muy buena prensa. O sea, ahora te llaman cuñado a la mínima.
Bueno, yo tampoco, a mí los cuñados aburridos tampoco me gustan, ¿eh?
Este no. Es un hombre, no, este no se ha aburrido, hoy se ha soltado, ¿eh? Es un hombre al que le daríamos las llaves de la casa y del coche, hoy se ha soltado, es un hombre muy estilo europeo y hoy ha sacado todo su repertorio para intentar captar ese voto de los clubes belgas y ha causado muy buena impresión, ¿eh? Y le ha entrado al trapo un par de veces ahí a Tebas, ha estado, porque Tebas se empeña en llamarle David Copperfield, diciendo que quiere hacer magia.
Pero se lo dice así a la cara, se lo dice así a la cara. ¿Y cómo reacciona Ber cuando le dice eso Javi?
Ber le dice, Javier, esto no es magia, esto son matemáticas. Y él le insiste, que se te ve el conejo de la chistera con ese tono agudo que pone Tebas. Que se te ve el conejo de la chistera, que esto no puede ser gratis, que en 2 años nos vais a cobrar a todos, porque Tebas cree que es absolutamente imposible todo este modelo que propone la Superliga de hacer un fútbol gratuito, universal, donde cualquiera desde su casa, desde internet, pueda presenciar estos partidos de fútbol. Tebas cree que esto es ciencia ficción.
Luego, ¿la gente votaba sobre quién había ganado o no?
No, la gente ha participado. Yo creo que había algún infiltrado por ahí que preguntaba a uno u otro, dependiendo, amigo, de lo pactado de antemano. Pero
¿Cómo se llamaban esto? ¿Los infiltrados de Twitter cómo se llamaban?
Los bots.
Había bots entre el público. Había bots.
Habían bots y le han hecho la encerrona al CEO de la Superliga con la misma, con la misma táctica, Juanma, que utilizaste tú el día de la entrevista. Al final, el caso Girona es el caso al que siempre Ber Rijkaard le cuesta contestar. Cuando dices, bueno, y si Girona queda primero en la Liga Española, ¿por qué no juega la primera división de la Superliga y tiene que conformarse con la tercera? Y ahí es donde él le cuesta un poco explicarlo.
Sí, es que eso es difícil, ¿eh?, de justificar. Porque él te dice, no, porque le viene mejor entrar en la tercera y garantizarse tantos partidos que llegar a Europa y jugar 4 y que le echen. Claro. Eso tiene difícil defensa, difícil defensa.
Sí, ahí es por donde le tienen tomada la medida y Tebas llevaba los deberes apuntados y siempre nos ha dejado grandes frases aquí en Bruselas, ¿eh? Yo recuerdo una sobre la Superliga que decía, van de convento de monjas, pero cuidado, nos quieren robar en nuestras casas, van de convento de monjas. Y entonces las traducciones simultáneas al inglés, yo siempre me iba a hablar. Entonces, el chascarrillo cuando se traduce van diferido, ¿no? Tardan ahí 10 segundos. Claro. Y ves que la gente queda mirándole diciendo, ¿este señor qué dice?
Está diciendo algo de unas monjas. Estarán diciendo la gente que está con la traducción simultánea algo de unas monjas.
Pero esto, ¿por qué ninguna tele lo da? No entiendo.
No sé, esto lo hubiera... Si Roures estuviera en MediaPro, que ya no está, esto lo hubiera comprado Roures.
Hombre,
seguro.
Seguro, vamos.
Seguro. ¿Se han ido los dos? ¿Se dan la mano cordialmente y todo eso o no?
Muy cordial, porque el CEO de la Superliga es una persona con la que es muy, muy difícil discutir.
Súper empático, la verdad que sí, ¿eh? Es una persona muy empática y muy educada y encaja muy bien cualquier cosa que le pregunte, siempre con educación, evidentemente. A mí me causó una muy buena sensación.
Sí, Tebas se las ha tirado, ¿eh? Le ha dicho, tú que eras consultor de Antena 3 Televisión y que no te enterabas de nada, y le tiraba ahí.
Bueno. ¿En serio?
Pero el hombre no la recogía y estaba súper conciliador y iba mucho más en los puntos que tenían en común, pues, por ejemplo, las cosas que tienen que mejorar la UEFA, ¿no? Que ahí es donde Ber se ha mostrado muchísimo más crítico, llegando a comparar incluso con Corea del Norte alguna de las cosas que tenía la UEFA, como la prohibición de reunirse a varios clubes sin que estuviese la UEFA presente para hablar de competiciones europeas. Y eso lo ha criticado con dureza el CEO de la Superliga y ha dicho, es que suena como Corea del Norte, pero es así. Y Tebas ha reconocido que la UEFA tiene muchísimas cosas que mejorar.
¿Cuánta gente había en el de público? ¿Cuánta?
Pues unas 40 o 50 personas, de los cuales estaba representado todo el fútbol belga.
Vale. Joder, auténticos privilegiados, han sido testigos del primer cara a cara entre Ber Rijkaard y Javier Tebas. ¡Qué maravilla! Pues muchas gracias, Armero. Ha sido un placer.
De nada, Juanma. No me atrevo a decir desde dónde estaba yo, porque desde el precedente Angelito García con Roland Garros hay que tener mucho cuidado aquí en Europa. Sí.
Bueno, Andrés Armero ha hecho una cosa muy importante en la historia de este programa. Fue el creador de la campaña del vino Polvorete. Polvorete fue idea de Javier, o sea, de Javier Tebas, iba a decir, ay Dios mío, de Andrés Armero. Impresionante, Armero. O sea, acabamos con las existencias de Polvorete en España.
Y de Malabrigo, Juanma, que sí. Fue mi última decisión en Bodegas Cepa 21, fue firmar la campaña de Malabrigo, y luego ya me he ido a relevo a esta bendita profesión.
Ahora, pues ya volverás, no te preocupes.
Albino siempre se vuelve. Albino siempre se vuelve.
Te lo digo en broma, te lo digo en broma. Estás muy bien en relevo. Relevo es un medio fantástico. Gracias, Andrés. Un abrazo, hablaremos.
Os ánimo con todo, Juanma. Un fuerte
gracias.
Abrazo.
Hasta luego. Ahora os pregunto más de esto de la Superliga, pero es que tenemos la comunicación. Mira, está Angelito García. Ángel, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ahora te pregunto de tenis, pero es que lo del waterpolo ha sido impresionante, ¿eh?
Sí, sí, ha sido espectacular. Lo que hemos hecho en Croacia con la piscina llena, es una selección prácticamente infalible. Es decir, se escapó la medalla, conseguimos la de chocolate en los juegos porque nos quedamos sin final por los pelos y llegamos al bronce hundidos, pero si no, de los últimos ocho europeos, mundiales y Juegos Olímpicos, siete medallas. Y hoy han conseguido algo que no consiguió ni la generación de Estiarte. Y gran parte de ello, aunque él te va a decir que es culpa de todo el equipo, de lo que ha parado Edu Lorrio entrando por Unai Aguirre en el último cuarto y demás, es de Álvaro Granados, que llevaba un gol en seis lanzamientos y cuando íbamos perdiendo 10-9 a punto de acabar el partido, ha hecho dos golazos, un hachazo a la base del poste y un reverso imposible en el último minuto para darnos el triunfo. Yo siempre digo que Álvaro Granados es una de las superestrellas del deporte español que hay en el mundo y que, sin embargo, puede pasear completamente anónimo por la Puerta del Sol.
¡Qué maravilla! ¡Hola, Álvaro! ¡Muy buenas!
Hola, buenas noches.
Estáis en plena celebración, ¿no?
Sí, ahora justo nos pilláis aquí con la familia, amigos, en un restaurante. Y nada, celebrando un poco.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y hay ambiente ahí en Croacia? Porque claro, un martes de enero tiene que hacer un frío que pela en Croacia.
Pues mira, ahora me pillas fuera porque me he salido un poco de lo que es el ruido y tengo un frío. Pero bueno, no pasa nada.
Bueno, tú vives en Serbia, tampoco hay mucha diferencia, ¿no? En Serbia más o menos es el mismo clima.
Sí, claro. Y aún peor, pero bueno, estoy acostumbrado.
Vale, vale. Oye, vaya partido que te has marcado y vaya goles que te has marcado. Impresionantes.
Sí, no ha sido un partido fácil, ni mucho menos. Pero bueno, hemos remado y al final ha salido.
Joder, hemos remado, no. Que nadáis, no remáis. Ahí vais con los brazos.
Bueno, mira, sinceramente hoy hemos hecho de todo. Todo lo que se podía, nadar, remar, incluso alguno al corrido. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido para llevárnoslo y así ha sido.
Sí, sí. Ha sido un maracanazo en toda regla, ¿eh? Pero en toda regla.
Sí, la verdad es que ha sido algo maravilloso, algo súper especial. Ganar a Croacia en Croacia con el ambiente que había, la piscina llena. Ha sido una experiencia increíble.
Claro, porque tú estás acostumbrado a este tipo de ambientes, porque allí en Serbia, en Croacia, en estos países, hay mucha más gente viendo los partidos de waterpolo, ¿no?
Sí, sí que es cierto que hay muchísima más gente, pero lo de hoy ha sido algo especial. Bueno, estos países cuando juegan las selecciones es una fiesta, lo apoyan a un nivel increíble. Y nada, hoy, pues mira, con la piscina en contra, te diría el 99,9% de la piscina en contra, nos lo hemos llevado y qué mejor, ¿no? Qué mejor que ganarlo de esta manera.
Oye, tienes un solo 25 años, me parece, y sin embargo tienes un palmarés impresionante.
Sí,
tienes un palmarés impresionante. Solo te falta la medalla olímpica, que estuvimos muy cerquita, muy cerquita.
Sí, estuvimos cerca, pero bueno, el deporte es eso, unas veces te da, unas veces te quita. Por suerte tendremos una segunda oportunidad en París y nada, iremos a por todo.
Oye, y decía Angelito García, es verdad, ser una estrella mundial de tu deporte, ser una estrella de tu selección y sin embargo mantener un poco el poder, la libertad de poder ir por la calle y que nadie te dé la paliza ni te moleste, eso es una maravilla, ¿no?
A ver, sinceramente yo no te diría que soy una estrella, ni mucho menos. Pero bueno, a veces ser parte de un deporte tan minoritario como es el waterpolo tiene muchas cosas malas, otras, pues mira, esto sí que es una cosa buena, diríamos, ¿no?
¿Qué cosa mala tiene? ¿Qué cosa mala tiene el waterpolo?
Bueno, pues es obvio, al final la poca visibilidad, el poco apoyo. Pero bueno, yo no soy una persona de las que se queja. Yo creo que este equipo, esta selección, si sigue en esta línea, al final tendrá lo que se merece, ese apoyo, esa visibilidad. Y nada, nosotros trabajamos para ello y muchas gracias a medios como vosotros que nos dais esta visibilidad. Y nada, esperemos que sea así, que podamos ganar el Mundial, que podamos ganar las Olimpiadas y que poco a poco todos juntos hagamos que este deporte crezca, que se lo merece. Se lo merece el deporte y se lo merece este grupo.
Me pasa Palomar ahora, sois la portada de Marca Mañana, ¿eh? Oro líquido, es lo que titula Marca Mañana con la foto líquido. Del waterpolo, ¿eh? Sí, sí, muy bien.
Me gusta, vale. Me gusta mucho el titular. Sí.
Muy bien, pues oro líquido. Oye, una cosa, ¿tú cómo empezaste a jugar al waterpolo? ¿Por qué te dio por el waterpolo?
A ver, la verdad es que esta es una historia un poco graciosa que siempre cuento, pero yo ni mucho menos quería hacer ni waterpolo, ni natación, ni nada cercano a la piscina. Mi hermano mayor jugaba a fútbol.
Sí.
Pero nada, a mi madre no le gustaba el ambiente y me obligó a ir a nadar porque, bueno, pues lo típico, ¿no? Que es algo muy sano, algo muy completo. Y pues mira, se me daba bien la natación, pero el waterpolo pues era lo que me gustaba y poco a poco pues al final me quedé con el waterpolo. Así que un poco obligado y creo que es de las cosas que más agradecido estoy a mi madre.
Joder, desde luego, anda que no tuvo ojo tu madre. Te he echado un vistazo en Instagram. ¿Cómo es tu vida en Serbia? ¿Con quién estás allí? ¿Estás solo? ¿Estás acompañado? ¿Cómo vives en Serbia?
No, pues estoy solo, pero la verdad es que tengo una suerte grandísima de los compañeros que tengo, sobre todo los extranjeros con los que juego, que hemos hecho un grupo súper bonito. Y bueno, al final, pues eso, al final la vida en un país extranjero es un poco dura a veces, pero... Pues nada, muy contento y súper contento con la experiencia de lo que es vivir fuera.
25 años, jugador de waterpolo, campeón de Europa, es guapo, tienes que tienes que tener una vida dura.
A ver, no solo todo lo que reluce, sinceramente, pero sí, no me puedo quejar, la verdad, no me puedo quejar. Y aunque haya momentos malos...
Los hay buenos. Diga, ¿no? Los hay buenos. También los hay buenos. Vale.
Hay momentos muy buenos también. Sí.
Me dio la sensación viendo tu Instagram que eres fan de MasterChef, porque sigues a los jueces y al programa. ¿Te gusta MasterChef a ti?
Me encanta MasterChef, me encanta la cocina, me encanta comer, la verdad.
Joder. ¿Quieres participar final, en MasterChef? Te puedo enchufar.
Sí,
te puedo
si
enchufar
algo
en MasterChef.
Me gusta parte de waterpolo. Hombre, pues sería un puntazo, la verdad. No sé si por tiempo lo puedo.
Hombre,
eso lo dudo.
Tiempo chungo. Yo podía hacer el programa de milagro, pero bueno, no es lo mismo lo que trabajo yo que un jugador de waterpolo. Un jugador de waterpolo.
Venir de Belgrado a Madrid todos los días.
Claro, es chungo, pero bueno, sí, lo podemos hablar.
Un poco difícil.
Les decimos que te pongan una piscinita del Decathlon ahí en la sala de estar y tal, y vas haciendo unos largos allí, lo que sea, cualquier cosa, ¿no?
Yo lo que haga falta, sí, lo que haga falta, yo por eso no será.
Ah, vale, pero mira, está bien, ¿eh? Que pues la jefa de MasterChef es oyente del partidazo, o sea que si te está escuchando ya te está tomando nota para cuando tengas tiempo. Oye, Álvaro, pues nada, que vaya todo muy bien en Serbia y luego, por supuesto, en París, que hay que conseguir esa medalla que se te resiste, ¿vale?
Genial. Oye, muchísimas gracias por la visibilidad y nada. Por todo. Un abrazo enorme.
Nada. Oye, por cierto, que eres de Terrassa, como Xavi Hernández. ¿Conoces a Xavi tú?
Personalmente no, pero mira, por coincidencia estudiamos en el mismo colegio.
Ah.
Así que no lo conozco personalmente, pero bueno.
Pues... Vale. Mándale un abrazo que lo necesita el hombre. Ahora necesita un abrazo.
Sí, seguro que lo escucha, sí.
Vale. Bueno, un abrazo. Enhorabuena.
Vale, un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Adiós.
Gracias. Este es la estrella del equipo, por más que él diga que no, Angelito.
El gol que ha metido, hay que verlo, ¿eh?
Sí.
No, es un escándalo, completamente hundido. Golazo. De espaldas y de revés. Ha sido espectacular el gol. Y Juanma, yo quiero nombrar aquí a David Martín, el seleccionador, porque claro, todos nos acordamos de la época dorada, de Estiarte, de Royán, de Pedro García y de todo el mundo, pero es que luego nos tiramos durante 10 europeos mundiales y Juegos Olímpicos, durante 8 años seguidos, de sequía. No ganamos absolutamente nada. Y entró David Martín y, insisto, en los últimos 8 grandes torneos, 7 medallas. Algo tiene ese seleccionador que además a mí me marcó muchísimo cómo salió de la piscina en los Juegos de Tokio y a pesar de ser la única vez que han fallado mínimamente, se pegó una rajada espectacular y no puso ni una sola excusa. O sea que me gustan los tíos exigentes y los tíos que acaban haciendo crecer a su equipo y convirtiéndolos en campeones, claro.
Estamos preocupados hasta ahora por el estado de salud de Mónica Marchante, que inició el programa a las 11:30 y después de decir buenas noches no ha vuelto a intervenir.
Mónica. No, pues voy a intervenir para decirte una cosa. Mourinho a Loporto lo entrenó 2 temporadas, o sea que fue imposible que la tercera le fuera mal.
¿Qué vas con media hora de delay?
No, le mando
mensaje. Espera un momento.
La tenía guardadita ahí, Mónica.
No iba a interrumpir a Álvaro.
Hemos hablado de waterpolo, de la Superliga.
Pero le gusta que te la eches de menos.
Y ahora sale con Mourinho.
Sí, y ahora vienes como un tema de hace media hora.
No es propio de ti, Mónica.
Bueno, mañana espero que llames a personal, que es lo que pido siempre.
Estoy con jet lag de Arabia Saudí.
En realidad tiene razón todo el mundo, porque Mourinho llegó mediado una temporada.
Ah.
Y esa temporada no consiguió gran cosa, evidentemente. En la segunda, la primera completa.
Claro, completas fueron dos.
Consiguió la UEFA y en la segunda completa consiguió la Copa Europa. Pero es cierto que no son tres completas ni dos.
Son tres temporadas, ¿no? Sí. Entonces.
Por cierto, 2.700 fichas de waterpolo masculino hay en España. 2.700 solo. Y todas las cosas que consiguen. Si es que es un milagro.
Ninguna selección en el mundo, ninguna que tenga la regularidad que está teniendo España. Insisto, de estos 8 últimos torneos somos la mejor selección del mundo, de largo, en chicos y en chicas. Y que son nuestras 2 mejores selecciones de cara a los Juegos.
2.700, igual 1.000 son en Cataluña, o 1.000 y pico, ¿eh?
Sí, bueno, cuidado, que ya hay gente aportando del resto de España. Igual que en su día entraron Pedro García, Royán y compañía desde Madrid y son los que les dieron el impulso definitivo. Cuidado que Alberto Munarriz es de Pamplona, hay gente de fuera de Cataluña, de Madrid.
Sí, pero la estructura
algunos,
de clubes de waterpolo casi todas están en Cataluña.
Casi todas son catalanes. Sí, sí. La división de honor casi todas son grandes, Cataluña.
Los grandes clubes, bueno, el gran club es el Barceloneta, evidentemente, que es el que compite a nivel europeo por todo lo alto. En femenino también el Sabadell, el San Andreu, ahora han crecido varios más, pero sí, sí.
De hecho, lo que hacen los chicos que despuntan en otros sitios de España es irse finalmente a clubes de Cataluña.
Sí, y luego fuera, que es donde pagan de verdad. Hombre, a Hungría, a Croacia, a Serbia, a todos estos sitios.
Oye, le acaba de preguntar nuestro compañero Cristian García, de Tenerife, a Javier Aguirre por su primera visita al Heliodoro Rodríguez López. Ha dicho esto Aguirre.
Si en la previa que era la primera vez que visitaba Tenerife, sí. ¿Qué impresión se lleva de la isla y del Heliodoro?
¿Cómo me insultaron, sinvergüenzas? Jubílate, pensionado, abuelo Aguirre, el mexicano. Bueno, lo típico, normal. Esto, bien, feliz. Contento, sí, además ganamos. ¿Qué más puedo pedir?
Abuelo Aguirre.
¿Cómo me insultaron?
Pensionado.
Qué grande.
Es muy simpático.
Es muy simpático.
Oye, otro de los sonidos del día. Mira, Fouto. Le mandó un WhatsApp Fouto a Ander Herrera para que leyera un comunicado sobre la Superliga. Y Ander Herrera ha tenido el detalle de leerlo.
A mí no me gusta porque
la Superliga
creo que quita sueños y quita ilusiones a los aficionados de los equipos pequeños. Y los equipos grandes son equipos grandes porque existen los equipos pequeños. Yo creo que hay que mejorar la Champions. Creo que la UEFA tiene que mirar por el beneficio de todos los clubes y de los clubes que hacen grandes las competiciones de Champions. Pero no le puedes decir a los aficionados del Girona que si este año ganan la Liga no van a poder jugar contra los mejores. El otro día escuchaba al CEO de la Superliga y me hacía mucha gracia. Decía que al Girona, que los aficionados del Girona seguro que entenderían si les dicen que no pueden jugar la Champions League el año que viene, que tienen que ir a la tercera competición. Permíteme que me ría. Eso es ridículo, absolutamente ridículo. Entiendo que algunos aficionados de los equipos grandes, y los respeto, quieran la Superliga, pero a mí no me gusta porque yo creo que el Unión Berlín merece jugar la Champions porque el año pasado se lo ganó, porque el Girona, si este año se lo gana, merece jugar la Champions, porque la Real Sociedad el año pasado hizo una magnífica temporada y se merece estar en la Champions, y no me creo que ningún aficionado de esos equipos acepte que otros les dirijan en sus sueños o que les digan, no, mira, tenemos un plan mejor para ustedes. No van a jugar la Champions, van a jugar la tercera competición porque nosotros pensamos que es mejor para vosotros. Venga, vamos a dejar las bromas aparte y vamos a ser serios.
Es irrefutable. Vamos.
Ya puedes hacerle una oferta a este. Le ha quedado bien.
Embajador de la Liga seguro, ¿no?
Va a ser un comentarista y el próximo embajador de la Liga de Tebas. Vamos. No, pero es que lo dice... Vamos.
Que si lo dice Tebas, no, pero si lo dice él, sí. Y el mismo mensaje. O sea, que
Pero si se lo dije a Reijar a la cara, a Ben Reijar se lo dije.
No, si no lo decía por ti, Juanma, lo decía por el resto.
Ah, vale.
Ah, vale, hombre, estupendo.
Yo al resto no los defiendo.
Aquí lo que decimos, no estamos hablando de si tiene razón o no. Yo hablo de lo bien que lo ha dicho.
Ya, pero bueno, tiene un mensaje de fondo, Miguel. Tiene un mensaje que ha dado muy importante. Aparte
será
de que
bien recibido por Tebas.
Aparte de que este chico habla y yo le votaría para presidente del gobierno, claro. Porque habla muy bien, pero aparte de que hable muy bien, Miguel, hay un fondo de un jugador de fútbol que es importante y que dice lo que piensa y que además
sí, pero,
está
Fouto,
muy bien
no hace
argumentado.
Falta, que no hace falta hablar de bares, ni de 4 de la mañana, ni nada, que lo ha explicado claro. Muy bien sin faltar a nadie.
Tal sí, cual. Pero ¿sabes qué pasa, Mónica? Que nosotros tampoco podemos cambiar a la gente como es.
No.
Claro, nosotros no cambiamos a la gente porque al final Javier Tebas es como es, el CEO de la Superliga es como es, sí, Mónica,
nadie,
tú eres como eres y yo soy
si
como
nadie
soy.
Quiere nadie quiere cambiar
sí,
a
nadie
la gente.
Pretende cambiar a nadie,
sí, pero que digo que cada
gusta
uno...
más un mensaje explicado, como lo ha explicado Ander Herrera,
bueno,
que otros exabruptos que escucho,
bueno,
que al
yo
final
escuchado...
no tienen más razón diciendo lo mismo.
Bueno, yo he escuchado otras cosas, Mónica, que el fondo, algunos estáis muy de acuerdo con la Superliga. O sea, que no digamos ahora que es por la forma, no sé qué, no sé cuánto tal. Cada uno tiene la forma que es. Y nosotros no somos nadie para cambiar a la gente como es. No. Cada uno utiliza su vocabulario. Ciro utiliza el suyo en Twitch, claro. Juanma el
muy
suyo,
bien.
Elías el
muy
suyo
bien.
Y ya está. Joder. Y no tenemos que cambiar a nadie.
12:58, bueno, sí, hora menos en Canarias. Está Víctor Navarro en Barcelona. Víctor, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Vienes patrocinado. Vamos a parar un segundo y ahora nos cuentas cómo está el día en Barcelona.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Déjame que te cuente a esta hora una de esas historias de gente que hace pequeñas cosas que en realidad son muy grandes. Todos los domingos, desde hace 20 años, visita la residencia de mayores de Tomelloso. A pesar de que no tiene a ningún familiar interno.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
HSN te apoya para superar la cuesta de enero, con descuentos diarios en proteínas, carbohidratos, recuperadores, extractos herbales, salud y bienestar y alimentación saludable. Cumple tus propósitos 2024. Haz tu pedido en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Eso que tú me das es mucho más de lo que pido.
Por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen, ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema Beats Audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
¿Qué hago? ¿Qué me pasa? No sé.
Porque estás clavando el clavo con la pala.
Ah, es que después de Navidad es muy de aquí no saber qué hacer con tanto regalo.
Por eso Finetwork te lo pone súper fácil. Fibra y móvil por $24.90 al mes. Lo contratas y te dura para toda la vida.
Llama al 1777 o contrata en finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí.
Lo de levantarte en enero a las 6 de la mañana a pasear el nuevo perrito de tu hijo, cuesta. Por suerte, el seguro del nuevo perrito de tu hijo no te cuesta tanto. Esta cuesta de enero contrata con Verti el seguro de tu mascota desde solo 30 euros al año y cumple con la nueva ley para evitar multas e imprevistos. Calcula tu precio en Verti.es. Ahorra tiempo, ahorra dinero.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Tramo final del partidazo.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. En B365 hacen que cada momento importe. Cada partido, cada punto, cada jugada y cada gol. Los que pasan a la historia y los que pasan desapercibidos. No importa el momento, no importa el deporte. B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
En Bet365 marcamos la diferencia. Por eso presentamos Crear Apuesta Plus. Hacer tus combinadas será muy fácil. Los grandes partidos y los mercados más interesantes en el mismo sitio. Prueba Crear Apuesta Plus y sabrás por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Aquí estamos, tramo final del partidazo. Habíamos conectado con Víctor Navarro, que está en Barcelona, más conocido como Navarrosa. Hola, Víctor, de nuevo.
¿Qué tal? Buenas a todos de nuevo.
Ha habido entrenamiento del Barça, ¿no? Y una especie como de reunión ahí de jugadores, de conjura, durante el entrenamiento o antes del entrenamiento.
Bueno, sí, antes del entrenamiento se volvían a ver las caras. Ayer tuvieron día de fiesta y hoy se volvían a ver las caras. Y de hecho, ya lo contaba Elena, que cuando acabó el partido, en realidad Xavi tampoco pudo hablar mucho con los jugadores. Acabó el partido contra el Madrid, acabó el Clásico, caras largas, nadie estaba animado en el avión, volvieron y ya está. Hemos podido saber que Laporta se sentó muy cerca de Xavi, que hablaron algo, pero pocas palabras. Y hoy por fin pues se volvían a ver las caras y hoy Xavi sí ha hablado por primera vez con los jugadores largo y tendido. Los jugadores están con Xavi, nadie se le ha levantado ni ha dicho nada al respecto ni nada contrario a lo que opina el míster. Están con él, que es también algo importante que remarcan fuentes muy cercanas al vestuario del FC Barcelona. Y Xavi les ha transmitido que tienen que seguir luchando, que esta semana hay Copa, que tienen que seguir avanzando rondas, que luego viene la Liga. El Girona empató el otro día, los dos equipos más fuertes de Madrid se enfrentan entre ellos en Copa y tienen que seguir luchando para intentar aspirar a algún título al acabar la temporada y sobre todo, evidentemente, intentar acercarse al máximo al liderato de la Liga. Y por qué no, nadie tira la Liga aún en el club a estas alturas, por qué no intentar luchar también por la Liga. Ha hablado Xavi con los jugadores y lo que nos llega también de fuentes de la directiva es que Joan Laporta sigue diciendo lo mismo en privado a los suyos, que están con Xavi, que es momento de unión, de estar todos juntos y de intentar revertir esta situación. Saben que están pasando una crisis a nivel de club, ya no solo deportiva, es a nivel de club, pero siguen confiando que pueden revertir esta situación, y lo primero en Copa el jueves en Salamanca y el domingo visitando el Benito Villamarín, que es un partidazo. Será difícil, pero es lo que les queda, seguir adelante, y están todos unidos y la figura de Xavi sigue teniendo valor en el FC Barcelona. Nadie piensa en cesar a Xavi a día de hoy.
Rico, yo en serio, es que viendo al Barça como lo veo, de irregular, de inestable y tal, ni el partido del jueves me genera tranquilidad y confianza, digo, si estuviera en el seno del grupo, mira, si fuera barcelonista.
Respecto a lo que explicaba Víctor, desde que Elías, Roberto y yo éramos pinchurritos, he oído hablar de conjuras, y las conjuras, que yo sepa, no han llevado a ningún sitio. Porque además tienen por costumbre, siempre que van mal dadas todos los equipos, se reúnen una comida, una cena, una charla al vestuario, y lo que tengo yo entendido que ha pasado hoy es lo que pasa todos los días después del último partido jugado. Xavi suele hablar con el equipo al día siguiente o la primera vez que los ve, y hoy lo mismo. Habrán apuntado 4 o 5 más cosas que hay que apretar el culo y seguir pedaleando porque estamos en enero, pero evidentemente la sensación que transmite la gente es que si lo ves sufrir en Barbastro, no hay razón por la que pensar, claro, que no puedas sufrir contra unionistas en Salamanca. Y como el juego no mejora de manera ostensible, siempre existe esa posibilidad, que es lo que tienen los equipos deficientes como el Barcelona, que te llevan teniendo en la duda, jueguen contra quien jueguen.
No sé dónde leí hoy que el Barça estaba otra vez intentando la venta de Barça Studios y que, por tanto, era una palanca que a lo mejor activaba una posible cesión en este mercado, Víctor? Esto
sí. Ellos siguen intentando recuperar ese dinero que les tendrían que haber dado. Porque
era los 40 millones aquellos de Libero o estos
datos. Exacto. Ellos siguen con esa cantidad de dinero y ahora ya lo que admiten fuentes del área económica es que o consiguen ese dinero o es que incluso el mercado, ya no el de invierno, que Xavi lo da por perdido, sino el de verano también se les va a complicar porque como no consiguen esos 40 millones, afectará y tampoco podrán operar tranquilamente en el mercado de
verano. Bueno, pero es que además de todo eso, hacen, no sé si la palabra es correcta, pero voy a utilizar sandeces difícilmente explicables, porque si tú no puedes firmar y el entrenador lo que quiere es un centrocampista, parece del género tonto gastarse 60 millones en dos plazos o en 30 más 30, en un delantero centro que no te ha servido ni para jugar los partidos de Supercopa. Si tu necesidad es firmar un futbolista en el centro del campo, oye, no hace falta correr tanto con este Vitor Roque, si tú tienes un acuerdo con él, y lo normal es firmarle al entrenador el centrocampista de contención, sí, el mediocentro defensivo que te está pidiendo, porque es que claro, esto es un cúmulo de cosas año tras año que va desfigurando la plantilla y ahora mismo ves al equipo como el estadio, en remodelación absoluta. Pero la fotografía del campo es de siniestro total.
Sí, sí. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Un abrazo. Mañana en rueda de prensa de Xavi a la 1:00 p.m, en la previa.
Vale, perfecto. A ver qué dice después de lo de la Supercopa. Vuelve a estar con nosotros Ángel García. Angelito, sigues por ahí, ¿verdad?
Aquí sigo, en una lluviosa Melbourne, Juanma. Ayer calor infumable y hasta Draper ganó su partido y acabó vomitando en la misma pista. Y hoy lloviendo a todo llover y se van a suspender muchos partidos. Todos los de las
y ahora saldrás de aquí prácticamente y te irás a comer ya.
Sí, sí, vamos, son las 11:09 ya aquí. He desayunado aquí en la habitación, que ni siquiera he bajado hoy.
Anda, sí. Qué cómodo.
Marqués.
Sí.
Marqués,
me traigo mis cositas,
pides room service, o sea, no.
Eso es un extra, ¿eh?
Lo traigo de España directamente.
Cope paga alojamiento, desayuno y da dieta, pero lo del room service en la vida se nos dijo jamás.
No lo has entendido.
Y a lo mejor lo te has explicado tú. A lo mejor
ha traído los donuts.
Lo traigo de España.
Ha traído los donuts.
De España, mi jamoncito, mi lomo.
Vale, perfecto. Entonces, ¿para qué te paga la COPE? Habitación con desayuno incluido. Correcto. Si lo llevas el desayuno
pues
de España.
Pues hay veces, ¿para qué no haces que no aprovecho ese desayuno?
Se lleva los desayunos pues, de Melbourne a Madrid.
No, pues haz una cosa.
¿Sabes lo que he hecho? Dormir 3 horas para trabajar el waterpolo y el tenis, las dos cosas.
Que no nos cuentes eso ahora.
No, pero no. Pero eso no podemos ir con esto, Ángel. Luego que si tu madre y tu suegra se enfadan conmigo, pero es que es verdad, Ángel, es que eres tú el que me provocas.
Por ahí que no les han valido tus excusas. Bueno, vas a hablar de Alcaraz, que es bastante más importante. No sé si habéis visto, por cierto, que ha habido invitados especiales también, gaviotas, saltamontes, de todo ha habido por la pista. Sí. Os digo de verdad, voy a decir una cosa que va a sonar muy escatológica, pero es verdad. Aquí en Melbourne, un día una gaviota le va a cagar encima a un tenista. Y lo digo totalmente en serio.
Bueno,
todo
perdón,
el día
una cosa. Las gaviotas en Gijón, por ejemplo, son un problema. Porque
aquí,
en muchas ciudades,
en Coruña, en todas las ciudades.
Pero escucha, que es que aquí tú estás en una terraza y te ponen una Coca-Cola, una caña, con un pincho, de lo que sea, una tapa, tal, de qué, se llevan los pinchos de tortilla enteros,
sí.
Pero enteros, o sea, los triángulos de tortilla los levantan con una facilidad, pero, o sea, las gaviotas de Gijón son como los dinosaurios, o sea, es que
tienen buen gusto, los pinchos de tortilla,
se han humanizado. Se han humanizado y directamente, o sea, es que flipas las que lían en las terrazas.
Súmale a eso que bajan a la pista mientras están jugando y que hacen sus necesidades, por supuesto, libremente, y claro, algún día le va a caer.
Bueno,
un tenista,
perdona, ¿verdad? Y una cagada de una gaviota es casi como un caldero de pintura.
En el coche mueres. Como te caigan en el coche, mueres.
Y te perfora el pantalón.
Pues perdona,
vamos.
Imagínate en la cabeza. Ya os lo conté, que a mí una vez me cayó una, pero de pleno en la cabeza.
Y si no tienes pelo más.
De pleno, de aquella no tenía, luego ya me salió.
Bueno, que digo yo que Alcaraz, como tú ya has contado, ha hecho un buen partido.
Muy bueno, que desayunado, que
el primer set un poco más duro. Se le han escapado 9 bolas de break, que es su gran déficit y él lo reconoce y tiene que mejorarlo. Luego ha ganado los 2 siguientes arrasando. El jueves va a jugar en segunda ronda ante Sonego, un italiano, que le ganó la única vez que jugaron. Pero, Juanma, cuando ha llegado la rueda de prensa, a mí me ha llamado mucho la atención una cosa, que Alcaraz repite a menudo, pero esta vez le ha dado mucho más detalles y ha entrado mucho más a fondo. Escúchalo y ahora te lo contextualizo.
También tenía que mejorar muchísimas cosas de fuera de pista.
y esta pretemporada, este diciembre, lo he mejorado, lo cual físicamente me encuentro mucho mejor. Y a esos problemas que tuve a principio del año pasado en este torneo, bueno, en casa, pero por estas fechas en Río, también me ayuda a saber qué tengo que hacer mejor, cómo tengo que trabajar, de cómo tengo que descansar, comer, de cómo tengo que hacer las cosas fuera de pista. Así que intentaremos hacerlo lo mejor posible, todo lo que esté en nuestra mano para que estemos bien físicamente durante todo el año.
Bueno, ya veis el palo que se ha pegado a sí mismo. Habla de todas las lesiones que tuvo el año pasado, que eran su gran problema. A ver, a mí una de las cosas que más me gusta, Juanma, de Alcaraz, de Ferrero, es que hablan muy claro, son muy transparentes, incluso sus discusiones. Ferrero no deja de repetir que para ser el número uno en la pista, Alcaraz tiene que ser profesional las 24 horas del día y los 12 meses del año, en caso de vacaciones también. Y claro, el problema es que Alcaraz, problema normal, es un chaval de 20 años, que tiene éxito, que tiene dinero, que quiere divertirse, como tendríamos todos en su lugar. Si puede ir a un concierto en Ibiza, va. Si le llaman los colegas para salir o para comer una hamburguesa, sale o se la come. Si le dice uno de sus hermanos pequeños que le apetece un kebab, pues igual a él también le apetece y se va a comerlo con su hermano. Entonces, es lo normal con 20 años, pero también es algo que tiene que ir mejorando si quiere ser lo que quiere ser. Por eso ya he dicho, para mí, insisto, más claro que nunca, mejorar muchísimas cosas fuera de pista, y he hablado de trabajo, de descanso y de alimentación. Por eso ha hecho la pretemporada que ha hecho, que ha sido buenísima, y por eso creen que este año no va a tener tantos problemas físicos ni tantos problemas con las lesiones.
Pues ojalá. Gracias, Angelito. Un abrazo.
Un abrazo, compañero. Chao.
Y cuidado con las gaviotas, ¿eh?
Sí, sí. No. Yo de momento no he sufrido ningún problema como el que tuviste tú.
Ahora te mando la foto por si piensas que es en coña. Ahora,
no, que lo sé, foto, que lo sé.
Que me la acaba de mandar.
Pero cuenta la anécdota, por favor. Cuenta la anécdota de cómo te lo dijeron, de cómo te avisaron.
Pues que se acercó ahora a mí, pensé que venían a pedirme una foto y era una señora en la puerta del retiro que me dijo, perdona, de tal. Y yo me ponía para abrazarla, para una foto. Y me dice, no, que tienes toda la chaqueta llena de mierda. Y fui a la radio a limpiarme. Sí, sí. Anécdota solo superada. Mira, voy a contar la de...
¿La de la gasolinera?
Cuéntala otra vez. Es tope mundial. Que es que yo paro en una gasolinera y echo gasolina. Y cuando termino de charla, me dice una chica que trabajaba en la gasolinera, me dice, eres el número uno. Y yo le digo, gracias, se hace lo que se puede. Y me dice, el surtidor número uno.
Es que es histórica.
Ese día,
esa es insuperable.
Ese día Siro me di cuenta que nunca más, o sea, hasta que no me digan que va por mí el elogio y que es algo muy concreto, no doy las gracias.
O sea, que eres el surtidor.
Siempre con la humildad que te caracteriza.
Sí, efectivamente. Claro, no, digo, pero a ti te dicen, eres el número uno, y dices tú, pues oye, pues gracias, se hace lo que se puede.
Somos los surtidores de la radio española.
Efectivamente. Un abrazo, Angelito, hasta luego.
Se os quiere, os sigo escuchando.
Carlos Miquel, Carmichael, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Juanma? ¿Qué tal todo?
Pues bien. Quedan 3 días, ¿y cuál es la renta de minutos que tenemos sobre Loeb?
Pues mira, son 20 minutos y 33 segundos. Solo perdió 4:14 Carlos Sainz, que terminó segundo la etapa. Te voy a dar una curiosidad. La pareja Sainz-Cruz ha batido en este rally algo que va a ser fundamental en las 3 etapas que quedan, que es el tema de reparar y cambiar una rueda. Ha batido su propio récord personal en 100 segundos, ¿vale? En 1 minuto y 40 segundos. Pero es que cada rueda pesa 45 kilos. Entonces tienen que hacer un esfuerzo bastante grande. Lo hacen entre los dos y es curioso. Y efectivamente tiene una renta muy buena. Ha reconocido que a este ritmo va a ser muy difícil poder conseguirlo, pero va a seguir apretando hasta el final. Y mañana van a salir los dos, primero y segundo. La ventaja que tiene Carlos Sainz es que está muy arropado por sus compañeros de equipo, que si hay ese problema con los neumáticos, le pueden ceder los suyos de repuesto, con lo cual le puede ir mucho mejor, y se ha quedado solo, sin embargo, Loeb. Se ha ido a la tilla, directamente del campamento. Ha dicho, yo no aguanto más, porque ha tenido 2 averías de motor seguidas, se podía haber repescado una vez más para ayudar a su compañero, ha dicho que no aguanta más, y que se va a repensar su situación en el equipo. O sea, el enfado del ganador de las 2 últimas ediciones es gordo. Y vamos a escuchar a un Carlos Sainz que sigue siendo cauto, pero que está muy satisfecho de cómo ha ido esta última jornada.
Era complicada, ¿no? Siempre decimos lo mismo, pero es que hoy era realmente unas zonas de piedras enormes, muy largas, donde desaparecía el camino y hacía complicado por dónde ir la navegación. Había que ir por encima de unas rocas enormes.
encontrar el camino, pero bien, al final un día más, no hemos perdido mucho tiempo, teniendo en cuenta más que hemos tenido que abrir la segunda parte de la especial, porque hemos pasado a Matías, y contento con cómo ha ido el día.
Contento porque ha hecho 176 kilómetros liderando, ha hecho una muy buena navegación su copiloto Lucas Cruz. Mañana hay una jornada de transición, 371 kilómetros de especial, hacia la gran etapa reina, que va a ser pasado mañana, 480 kilómetros, y, ojo, muy, muy complicados. De hecho, hasta están pensando, por la cantidad de pinchazos que puede haber, joder, reducir en 40 kilómetros la etapa.
Vale, así que pues pendientes, quedamos pendientes. Gracias, Carlos, sí. Un abrazo.
Hasta luego.
Antes de despediros, vamos a conectar con Malvar, ahora, enseguida.
De eso que vas paseando por el desierto australiano, te encuentras un palo, lo tiras y ¿vuelve? A veces te encuentras más de lo que esperas, pero mejor que sea en Codere, donde podrás ver el Open de Australia. Y solo con registrarte podrás disfrutarlo en streaming desde donde quieras y a pantalla completa. Codere. Juega con responsabilidad, sin diversión ni juego. El juego puede crear adicción. Mayores de 18.
PokerStars, la mayor sala de póker del mundo, donde encontrarás tus juegos de casino preferidos y nuestras mejores cuotas para los partidos de fútbol más importantes. En PokerStars tienes póker, casino y apuestas deportivas en una misma cuenta. Descarga la app de PokerStars o visita PokerStars.es para jugar. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
España eliminada en la primera fase del europeo de balonmano. Luis Malvar. Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
No estamos pues acostumbrados sí. A contar esto, ¿eh?
No, hombre, yo te diría que los austriacos sabían que el empate les servía para pasar a la fase principal, dejarnos fuera del europeo. Hemos firmado el peor europeo de los últimos años. La España, pues esa despedida pues supone una decepción. La verdad es que no hemos jugado bien el torneo, pero te voy a decir una cosa. Estaba agafado desde el inicio, con Croacia que nos metió 39 goles de 42 lanzamientos. Los porteros pararon solo un balón. Mala suerte en los rebotes, lanzamientos a puerta vacía que pegaban en los postes. Hemos salido a lesionado grave por partido. 3 partidos, 3 lesionados de gravedad. Es decir, lo nunca he visto, ¿eh? Y España, bueno, queda eliminada tras unos años gloriosos, que hay que reconocerles y darles las gracias. Han disputado 6 semifinales consecutivas, 4 finales, 5 medallas en competiciones internacionales, por lo tanto, fabuloso. Estamos en cambio generacional y ahora pues a pensar en ese torneo preolímpico en un par de meses, donde España debe de coger una plaza para estar presente en los Juegos Olímpicos de París 2024.
¿Y cómo es ese preolímpico? ¿Cuántos participan y cuántos van?
Pues mira, hay 4. Fijos ya sabemos que nos va a tocar Bahrein, nos va a tocar Brasil y muy probablemente el equipo que acompaña a España, porque son torneos de 4 equipos, va a ser Eslovenia. Se clasifican 2, es decir, muy mal se nos tiene que dar para que los hispanos no estén metidos en los Juegos Olímpicos de París.
¿Y dónde se juega el torneo? ¿Se sabe ya?
Pues ahí depende de la pasta que ponga cada país. Brasil no lo va a poner, evidentemente, Bahrein tampoco, Eslovenia no lo sé, pero España lo ha pedido. Ya sabes que a España le han concedido el preolímpico femenino, sí, donde se va a disputar en Torrevieja, con Países Bajos, con República Checa y con Argentina, y donde nuestras chicas, las guerreras, se lo van a jugar todo en un partido. Si gana la República Checa, y fíjate que todavía queda el torneo por disputarse, si gana en ese partido la República Checa, que espero que sí, están en París.
Gracias, Luis, un abrazo.
Hasta luego.
Compañeros, gracias. Tened cuidado con la vida, con las gaviotas y con todo, ¿de acuerdo? Ha sido un placer contar.
Número uno, Juanma.
Surtidor número uno. Surtidor número uno, efectivamente.
Somos los surtidores de la información.
Os digo una cosa, nunca más he vuelto a echar gasolina en un número uno. Aunque haya cola en el 2 y en el 3, me pongo en el 2 y en el 3 siempre. Ya no. Porque si alguien me dice, eres el número 2,
ya no respondo.
Un abrazo, hasta luego.
Adiós. Buenas noches.
Ahora llega Maldini.
Ya hemos vivido el primer día de octavos de final de la Copa del Rey y cómo nos gusta el torneo del CAO, que siempre nos deja alguna sorpresa en los partidos. Los entrenadores siempre dicen que en una eliminatoria a partido único no hay favoritos. Esta tarde tuvimos 3 buenos partidos, pero es que todavía nos queda mucha copa por disfrutar mañana miércoles y pasado jueves. Mañana, por ejemplo, tenemos otros 3 partidos. Valencia-Celta de Vigo, Osasuna-Real Sociedad y Girona-Rayo Vallecano. Y ojo, porque los 3 tienen equipos que están arriba de la tabla en la Liga y se juegan mucho en este torneo de la Copa del Rey. Seguro que vamos a tener muchísima emoción en todos los partidos, como ha pasado en los de hoy, pero por si necesitas un extra en el partidazo, te voy a dar la clave para hacer de cada partido el más emocionante y además aumentar las posibilidades de ganar mucho dinero en cada apuesta. Jugando y apostando con Betfair y con su combi partido. Con Betfair y el combi partido puedes combinar en la misma apuesta de un mismo partido hasta 25 variables y siempre vas a conseguir mejorar las cuotas. Vamos, Nacho, a por los octavos de la Copa del Rey.
Tras conocer los primeros tres clasificados para cuartos, buscamos a los tres siguientes. A las 8 de la tarde, Valencia, Celta de Vigo; a las 9, Osasuna, Real Sociedad; y a las 9 y media, Girona, Rayo Vallecano, con el actual colíder de la Liga, el Girona, que llega tras ceder 2 puntos en Liga en la última jornada.
Vaya pedazo de equipos que entran en escena en la Copa mañana. Vamos a elegir el partido del Girona-Rayo Vallecano, en el que los dos equipos son guerreros, van a querer estar en cuartos y seguro que vamos a disfrutar muchísimo de ese encuentro. Vamos a apostar en Betfair y en el combi partido. Ya sabes que podemos combinar hasta 25 variables de un mismo partido en la misma apuesta y nos vamos a encontrar con mejores cuotas. Voy a apostar a menos de 2,5 goles en el partido, que en la primera parte se muestran dos o más tarjetas y que no hay goles en las dos mitades. 10 euros pueden hacerte ganar 41.
Y el último día de octavos de final antes del sorteo de cuartos será el jueves. Para esta jornada ya solo quedarán dos encuentros. Pero ojo, ¿qué partidos? Unionistas Barcelona, con Unionistas de Salamanca como único superviviente de la primera ref, y otro derbi, Atlético de Madrid-Real Madrid.
El segundo del mes, después del de la semifinal de la Supercopa, se juega en el Metropolitano y el Atlético quiere la revancha, así que vamos a apostar en el derbi. Entramos en betfair.es desde la web o desde la aplicación móvil y seleccionamos el combi partido. Ya lo sabes, podemos combinar hasta 25 variables del mismo partido en la misma apuesta y vamos a conseguir mejores cuotas. Voy a apostar a que marca en cualquier momento el delantero madrileño del Atlético de Madrid. Partido de más de 3,5 goles y que además hay gol en las dos mitades. 10 euros que apuestes pueden hacerte ganar 55. Esto es el combi partido de Betfair. Visita betfair.es para más información y crea tu suerte. Recuerda que esto es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
A todos nos gusta la emoción de antes de un partido. El debate, la anticipación. Aumenta aún más esa emoción con el combi partido de Betfair. Apuesta más cosas en el mismo partido, como el resultado, los goles totales y los goleadores, en una apuesta y con mayores cuotas. El combipartido de Betfair. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¡Bacala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Bueno, hoy estaba claro, Mundo Maldini, porque sí, hombre, claro, tenemos en competición la Copa de África y la Copa de Asia. Así que en lugar de volver locos a los oyentes con resultados y grupos y cómo va y todo eso, yo creo que te voy a ir haciendo preguntas un poco de los dos torneos.
Vale,
y me vas contando un poco, porque por ejemplo la Copa de África, que es en Costa de Marfil, empezó el sábado y termina el domingo 11 de febrero.
Efectivamente, sí, empezó el sábado. Con el partido inaugural entre Costa de Marfil y Guinea-Bissau, que ganó 2-0 Costa de Marfil, un partido muy cómodo, una ceremonia inaugural, la verdad que espectacular. El estadio central de esta Copa de África es impresionante, la verdad. Y ganó 2-0 Costa de Marfil, la verdad que un partido yo creo que bastante cómodo para Costa de Marfil, con un centro del campo que sí, por ejemplo, el ex del Barça, Fofana, sí. Sangaré, Bamba, el jugador del Celta, por ejemplo, Craso, que marcó el gol, el segundo gol, Boga también. Bueno, tiene un buen equipo Costa de Marfil, aunque no creo que vaya a llegar como para ser campeón, me parece muy difícil.
Bueno, hay que decir que los dos torneos son exactamente igual que si fueran una Eurocopa. Es decir, seis grupos de cuatro equipos y luego hay octavos de final, cuartos, semifinales, final. Es igual que la Eurocopa que juega la selección española. Por ejemplo, en el caso de la Copa de África, ¿quiénes son las grandes estrellas del torneo que están jugando?
Bueno, grandes estrellas, por ejemplo, Osimhen, el delantero del Nápoles, está con Nigeria. Iwobi también está con Nigeria. En Costa de Marfil ya he dicho que sí, por ejemplo, Sangaré. Tenemos en Egipto a Mohamed Salah, por ejemplo, también. En Ghana, bueno, Ghana está Paintsil. En Ghana es un poquito más flojo. En Senegal está Mané, en Senegal, por ejemplo. Está Marez en Argelia. Y luego la selección marroquí tiene jugadores pues del nivel de Amrabat, de Unagi, por ejemplo, también. Tiene a Ziyech, tiene jugadores muy, muy interesantes la selección marroquí. Yo creo que es una de las... Luego hablaremos, pero es una quizá una de las grandes favoritas. Es un torneo de bastante nivel medio. Yo creo que es mejor, en cuanto a nivel medio futbolístico, me parece mejor la Copa África que la Copa de Asia. Pero bueno, luego sí que hablamos de la Copa Asia, que tiene un encanto especial.
¿De lo que ha pasado hasta ahora en la Copa de África, lo más importante qué es?
Bueno, han pasado, ha ganado Senegal cómodo, Costa de Marfil cómodo, pero ha habido sorpresas ya bastante importantes. Hoy ha perdido Túnez con Namibia 0-1, un resultado muy sorprendente. Por ejemplo, la derrota de Ghana contra Cabo Verde, el primer partido, también muy sorprendente, 2-1. Nigeria no le pudo ganar a Guinea Ecuatorial, que es una selección que aquí en España, lógicamente, es el... lo que llaman la Nzalan, que es como llaman a la selección de Guinea Ecuatorial, un equipo que al final muchos jugadores están en España, ¿no? Y es el único país que habla de habla hispana de toda África. Empate a uno, empezó ganando y luego empató al final Nigeria. Ha habido sorpresas. De momento falta por debutar Marruecos, quizá la gran favorita, que juega mañana su partido contra Tanzania. Y bueno, a mí me parece que va a ser un torneo como siempre, con mucha sorpresa. Pues es un torneo, por ejemplo, Argelia empató con Angola. En los primeros partidos suele haber muchas sorpresas en África siempre.
¿Hay alguna ausencia destacada?
Yo creo que en cuanto a selección, no. Así importante, no. En cuanto a jugadores, yo creo que prácticamente están todos los grandes jugadores de África en este torneo. O sea, no hay ningún jugador que se haya quedado fuera por alguna razón muy especial, por lo menos de los más importantes. O sea, que yo creo que es un torneo que me parece que representa muy bien todo lo que es la esencia y el nivel del fútbol africano.
¿Te atreves con predicciones? Te voy preguntando, y esto sí, que lo graben y ya luego sacan el clip ahí al final cuando...
Claro, cuando sea todo lo contrario, ¿no? Perfecto.
Es que, sí, porque claro, si aciertas no lo sacan, ¿sabes?
No, no, vale, pues ya claro. Lo sabemos, si aciertas
a ver,
lo sacan.
Claro. Selección favorita para ti, para ganar el título.
En África, sí. Marruecos. Yo creo que después del Mundial que hizo mantiene prácticamente la base del equipo, con Achraf, con Bono, con Boufal, con Unagi, Amrabat. Yo creo que Marruecos... Vamos a ver mañana el primer partido, pero Marruecos es la favorita.
Revelación.
Yo creo que Mali, aunque, bueno, Mali tiene buenos jugadores, pero me parece que no es un equipo que puedas pensar que pueda estar muy arriba. Traoré, por ejemplo, lateral. Y yo creo que ha ganado ya el primer partido, yo creo que puede ser la revelación, Mali.
¿La decepción?
Pues Ghana. Es verdad que hablo después de que perdiera ya el primer partido con Cabo Verde, pero claro, pero es que esta selección de Ghana al final nunca termina de jugar al nivel que yo creo que tiene por futbolistas. Uh-huh. Iñaki Williams, por cierto, fue suplente, me imagino que se titula el próximo partido, y yo creo que tiene pinta de que puede ser el gran fracaso de esta Copa África.
Bueno, es que manda narices, ¿eh? El otro día hubo un derbi vasco, no estaba Iñaki Williams en el Athletic y no estaba Kubo en la Real, y ninguno de los dos fue titular.
Exactamente.
Ni Kubo en la Copa de Asia con Japón, ni Iñaki Williams con Ghana en la Copa de África. Mejor jugador, ¿quién va a ser? Sí, hombre, pero claro, es que es para decirles, pues oye, si no los queréis usar, dejarlos aquí, que los vemos en el derbi, que hubieran jugado los dos, indiscutiblemente, claro. Imagínate.
Sí, pues sí. Mira, me la voy a jugar con el mejor jugador, creo que Senegal va a llegar lejos también, y sí. Hay un jugador, ya ha metido dos goles en el primer partido, se llama Camara, que juega en el Metz, 19 años, que me parece un futbolista que va a dar mucho de sí en este torneo y que va a ser uno de los jugadores que va a dar un salto importante, Camara de Senegal.
Vale. La Copa de Asia es en Qatar. Claro, es que lo tienen todo hecho. Con el claro, Mundial claro. Hace un año, será en los mismos estadios prácticamente.
Sí, sí, por eso. Claro. A ver, tiene más nivel la Copa de África, pero es que la Copa de Asia me recuerda tanto al Mundial. Claro, de hecho, el partido inaugural, que fue Qatar-Líbano, que lo vi en Arabia Saudí en televisión, estaba allí haciendo la Supercopa de España, estaba el estadio de Lusail, donde se jugó la final, abarrotado. Entonces, claro, te da una sensación.
¿Lleno?
Totalmente lleno, sí. Fue Qatar, fue el equipo local, fue Qatar-Líbano, estaba lleno, abarrotado, como el día de la final del Mundial, igual.
¿Cómo quedaron?
Absolutamente abarrotado el estadio en Lusail, y ganó Qatar 3-0, bueno, con un partido en el que Ali Almoez estuvo muy bien. Prácticamente es el equipo del Mundial, o casi el equipo del Mundial. Jugó muy bien también Akram Afif, jugó a la I2. El técnico es Márquez, Tintín Márquez, aquel jugador que jugó en el Español, porque estaba Carlos Queiroz y se ha marchado justo antes de la Copa de África, y Márquez estaba entrenando al Al-Wakra, un equipo de allí de Qatar, y le han contratado para este mes, para la Copa África nada más, para la Copa Asia nada más. Bueno, de momento le ganarán a Líbano, mañana juegan el segundo partido, la selección qatarí contra Tayikistán, supongo que también ganarán, y yo creo que es uno de los mejores equipos del torneo, es actual campeón, también.
Una cosa, el único jugador que hay de la Liga en la Copa de Asia es Kubo, ¿no? No hay ningún otro.
No lo sé, no he repasado absolutamente todos, pero yo creo que no. Está Kang In-Lee también, en Corea del Sur, que metió dos goles, por cierto. Y tenemos, bueno, no sé, habría que mirar alguno más, pero desde luego Kubo sería el más importante, probablemente. Vale, vale. Sí.
¿Y las grandes estrellas aquí quiénes son en la Copa de Asia?
Bueno, hay bastantes, pero por ejemplo, además de Kubo, Japón tiene a Endo, el centrocampista del Liverpool. Está Minamino, está Morita, luego está, por ejemplo, en Qatar, es verdad que juegan en Qatar, pero Ali Almoez es un jugador en el fútbol asiático muy importante. En Arabia Saudí, juegan en Arabia Saudí, pero son jugadores que le ganaron en Argentina. Está el Dausari, hoy han remontado ante Oman, lo han pasado muy mal para ganar ante Oman. Está Roberto Mancini dirigiendo Arabia Saudí. Ya te he dicho, Son Heung-min, por ejemplo, el delantero del Tottenham, es otra de las grandes.
Mancini, entrenador de Arabia Saudí.
Sí, sí. Hay varios entrenadores interesantes. Mancini está en Arabia Saudí. Héctor Cooper está entrenando en Siria. Increíble. Que empató el primer partido con Uzbekistán a cero. Héctor Cooper, fíjate dónde
¿Pero cuántos
está.
Años tiene Cooper ya?
Pues no, no sé, tener 70 tendrá por ahí. Vamos.
Incluso más.
Y está, por ejemplo, Pizzi, aquel que jugó en el Barça, ¿te acuerdas de Pizzi? Está entrenando a Bahrein, por ejemplo. Ahí, fíjate, es curioso porque en Asia sí que hay entrenadores bastante más, digamos, pintorescos o de cierto. Por ejemplo, Jürgen Klinsmann, el alemán, está entrenando a Corea del Sur. Es decir, te ves entrenadores que no te esperas, ¿no? Ahí en la Copa de Asia, sí.
68 años, tiene Kubo, ¿eh? Sí, Kubo, bueno, digo, Cooper.
Kubo no, se queda mucho para cumplirlo. No, iba vale. a decir que, por ejemplo, Taremi, el delantero de Oporto, que ha sonado para sí. equipos españoles, está con la selección de Irán, Nazmoun también. Irán vale. tiene buen equipo también, ¿eh?
A ver, venga, dame las predicciones de la Copa de Asia, igual que hiciste con África. ¿Quién es para ti la gran favorita? ¿Qatar, has dicho?
No, Japón, para mí Japón. ¿Japón? Aunque Qatar es el actual campeón, pero no está al nivel de hace 4 años, para mí Japón, gran favorita, sí.
Vale, ¿revelación?
Emiratos Árabes Unidos. Me parece un equipo peligroso y creo que puede ser la revelación.
¿La decepción?
Yo creo que Australia, aunque ganó el primer día a la India, que es uno de los equipos más flojos del torneo, no confío mucho en esta selección australiana, yo creo que se la puede pegar. Luego acabará ganando la Copa, pero bueno.
Tenía ahí un conocido que estaba obsesionado con la selección australiana.
¿Ah, sí?
Sí, no era muy amigo, la verdad, era bastante bobo. ¿Mejor jugador?
Pues yo creo que Son Heung-min, me parece seguramente el mejor jugador que hay en el torneo. Kubo está muy bien, pero creo que Son Heung-min, al nivel que está en el Tottenham, puede ser la gran estrella del torneo. Aunque para mí el favorito es Japón, pero creo que Son es el mejor.
Lo dejo todo apuntadito, Maldini, ¿eh?
Sí, sí,
todo
apuntado queda. Ya lo seguimos hablando, la semana que viene si quieres te digo más cosas que vayan pasando, porque son torneos de verdad que son muy interesantes.
Oye,
dentro
por cierto,
de poco está el Olímpico de Sudamérica.
¿Quién lo televisa? ¿La Copa África quién la televisa?
Mira, la Copa África la da el canal de la Liga. Y la Copa de Asia se puede ver gratis completamente en el canal de YouTube de la Confederación Asiática. Porque como en España nadie ha comprado los derechos, lo ponen en abierto, perfecto, todos los partidos en YouTube. Además, totalmente legal, por supuesto, se puede ver entera en la Copa de Asia.
Ah, vale, perfecto. Gracias, Julio. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tiempo de juego por la tarde con la Copa y a las 11:30 les esperamos de nuevo en el partidazo. Descansen, disfruten, tengan mucha salud y mucha suerte. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.